Blog Talk Radio.
Wow, yo todavía tengo que faltan 10 minutos.
Ladies and gentlemen, damas y caballeros.
Muy buenas tardes y saludos a todos, a ustedes oyentes, para aquí que nos acompañan en otra edición de Leave It in the Ring, en español, todo boxeo, donde siempre usted escucha boxeo y siempre lo escucha en su idioma, en español. Gracias por acompañarnos de todo corazón, un servidor, Sal Acevedo. Tengo aquí a mi compañero, Joe Surratt. Joe, ¿cómo te encuentras y cómo pasaste tus Navidades?
Muy bien, Sal, aquí disfrutando de este día y bueno, pues prácticamente me la pasé aquí en la casa disfrutando con la familia.
Buenísimo. Ojalá y que todos ustedes también se la hayan pasado también como la pasamos Joe y un servidor con la familia, tranquilos, agradeciéndole a Dios todas nuestras bendiciones y pues nos preparamos para un año 2011 que se avecina muy próximamente. Este es el último show para ustedes del año 2010 de Todo Boxeo y sabemos que se los decimos cada vez que nos volvemos a reunir, pero este show va a ser tan sabroso y tan entretenido y emocionante como los anteriores porque les tenemos a ustedes una alineación de primera clase, como siempre los tenemos a ustedes acostumbrados. Hoy no es la excepción. Hoy les tenemos, escuchen bien, a Jesús Soto Caraz, aquí como invitado especial en vivo y en directo. También a Daniel Ponce de León, a un prospecto que viene haciendo ruido por ahí en el área de Los Ángeles, Randy Caballero. También a su padre y entrenador, Marcos Caballero. También tenemos el segmento para ustedes de Leyendas del Pasado. Y escuchen, tenemos a Armando Muñiz. Y para finalizar nuestro show, tendremos con nosotros, acompañándonos, al presidente de la revista Primer Round, la revista bilingüe, que a ustedes deberían de acompañarlos también en su colección de boxeo, el presidente Art Gallegos nos acompañará también. Tenemos pues una alineación tremenda que vamos nosotros a disfrutar y esperemos que ustedes también nos acompañen. Para comenzar, les recordamos que el número al cual ustedes pueden llamar y acompañarnos en este su programa es el 347-215-7598. Es el 347-215-7598. Ese es el número a llamar para que nos acompañen a mí, a mi compañero de equipo y gran amigo, Joe Surratt. Y pues, Joe, vamos a comenzar con lo que fueron algunos de los titulares más importantes de reciente memoria en el mundo del boxeo. Queremos primeramente comenzar con estos titulares dándole condolencias y el pésame al famoso entrenador Angelo Dundee de parte de Todo Boxeo y de Leave It in the Ring por el fallecimiento de su querida esposa. A la edad de 85 años falleció la esposa de Angelo Dundee, y quien no conoce ese nombre del famoso entrenador de muchos, muchos campeones. Pasamos a otro titular que es el de Floyd Mayweather. Joe, Floyd Mayweather sigue dando mucho de qué hablar, pero desgraciadamente es fuera del cuadrilátero. Recientemente fue grabado Mayweather Jr. en un video agrediendo verbalmente a un guardia de seguridad en la comunidad en donde él reside, en Las Vegas, aparentemente porque el guardia no reconoció al famoso boxeador. Mucho ruido hace Mayweather Jr. últimamente, Joe, pero desgraciadamente es en eventos que no ayudan y al contrario están dañando más su imagen. ¿Tú qué opinas?
Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de ver ese video y Claramente se ve que Mayweather está fuera de control. En esta ocasión otra vez más agredió a otro guardia de seguridad, aparentemente porque no lo conoció. Hizo un verdadero show. Ojalá y pues trate de enfocarse más en lo que hace mejor, que es el boxeo.
Y mira, Joe, sabemos de la pelea que tanto, tanto quieren los aficionados, que todos nosotros queremos ver, que es Manny Pacquiao ante este Floyd Mayweather Jr. ¿Tú crees que sus acciones fuera del ring estén afectando a que esta pelea se lleve a cabo algún día?
Creo que sí está afectando la imagen de Mayweather, ya que para pelear con Pacquiao necesita estar enfocado al 100% y ahorita no lo veo en su mejor momento para tomar esa pelea, aunque nosotros que queremos que pase esa pelea, es lo que todo el público busca, pero necesitamos que Mayweather se enfoque más en su boxeo, tú sabes, en la carrera de boxeo.
Sí, y sabemos que Mayweather ha pasado por algunos problemas, ya sabemos que tuvo algún conflicto con su ex esposa, el suceso con un policía. Estos son eventos que obviamente le van a afectar. Floyd es un peleador que él dice siempre se mantiene en condiciones para combatir, que él siempre está listo para una pelea. Y es cierto, porque siempre se le ve de su mejor forma. Sin embargo, sabemos que el acondicionamiento y la preparación física en cualquier deporte es por decir un número, un 25%. Lo demás es mental. Y este tipo de cosas que él está creando, muchas de ellas, obviamente le van a afectar en lo mental y en lo psicológico. Y como dices tú, Joe, creo que sí puede afectar en llevarse a cabo la pelea porque no va a estar concentrado él en tratar de afinar los puntos para crear esta competencia. Ahora, también posiblemente el equipo de Pacquiao se arrepienta de ir a buscar un combate ante Mayweather por lo que está pasando, por el simple hecho de que ellos pueden pensar que no lo va a tomar en serio Floyd, que en estos momentos él está distraído con otras cosas, y pues bueno, solo el tiempo lo dirá. Desgraciadamente, Mayweather lo estamos viendo ahorita en los titulares, pero no de la forma que nosotros lo queremos ver, porque sabemos que es un gran peleador y sabemos de su capacidad, y pues caray, todos queremos ver a él enfrentar a Manny Pacquiao, y ojalá que pues Mayweather pueda corregir sus errores y que esa pelea se vaya a dar. Obviamente, Pacquiao ya tiene una pelea próxima ante Sugar Shane Mosley el año entrante. Y si sale avante de ese combate, obviamente que seguirá buscando el combate ante Mayweather y esperemos pues que así se dé. Joe, hubo algunas peleas, no muchas, este fin de semana, obviamente. Las navidades a veces que impiden que se realicen este tipo de eventos en el boxeo, pero sí se llevaron a cabo algunas peleas y les decimos a nuestros oyentes que el 23 de diciembre se llevó a cabo en el Prefectural Gymnasium en Osaka, Japón, un combate entre el mexicano Hugo Cázares ante Hiroyuki Isataka. Salió avante el mexicano por decisión unánime en 12 asaltos. Fue un combate que Cázares completamente dominó y retuvo su título de la AMB en peso super mosca. Es la segunda ocasión en que Cázares combate allá en Japón y allí es donde obtuvo su título ante Nobuo Nashiro. Ya ha peleado Cázares en este lugar, el Prefectural Gymnasium, en 3 ocasiones ya. A mí lo que se me hizo algo interesante, Joe, fue que en Japón supuestamente esperaban un knockout de Cázares en algún tiempo durante el combate y les cayó de un poquito de sorpresa de que la pelea se haya ido la distancia. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver este combate?
Fíjate que no lo miré, Saul, pero estuve siguiendo los resultados y también a mí me sorprendió mucho que Cáceres haya ganado una decisión unánime.
¿Tú también esperabas que fuera y terminara con Isataka?
La verdad que sí, porque en el récord de Isataka no se miraba un oponente fuerte, Sin embargo, tú sabes, en el boxeo no hay oponentes débiles, pero fue una decisión clara que ganó Cázares. Pienso que fue un muy buen resultado para él.
Obviamente, y ahora Cázares buscará seguir con sus triunfos. Lleva 4 al hilo y para el 2011 pues se prepara para seguir reteniendo su título. Hugo Cázares, no se sabe quién será su siguiente rival, pero estaremos allí al tanto de ello y se los traemos a ustedes en cuanto nos demos cuenta. Y a otros combates que se llevaron a cabo, de los pocos que tuvimos este fin de semana, yo el 26 de diciembre, allá mismo en Japón, en la Super Arena en Saitama, Japón, hubo un gran evento, porque fue histórico en el sentido de que pelearon 3 hermanos, los hermanos Kameda, en la misma cartelera. En la pelea titular, Daiki Kameda, con un récord de 19 victorias y 2 derrotas, 11 knockouts, obtuvo, o más bien retuvo, su título mundial de la AMB en peso mosca por decisión dividida en 12 asaltos ante Silvio Oltiano. En otro combate, su hermano, Koki Kameda, que en algún tiempo ya había sido campeón, él con un récord de 24 victorias y una derrota, 15 knockouts, venció al venezolano Alexander Muñoz por decisión unánime en 12 asaltos. Muñoz queda con récord de 35-4 y 27 knockouts. Y Kameda obtiene el título vacante AMB mundial de peso gallo. Estos son títulos mundiales. Y el hermano menor de los Kameda, Tomoki, el mexicanito Kameda, con récord invicto de 17-0 derrotas, 12 knockouts, venció por knockout en 3 asaltos a Pichichai Twins Gym en pelea de peso super gallo. Y ya hablábamos de este, el Tomoki, el mexicanito Kameda, Joe, en nuestro programa anterior, que él es un peleador que se ha desarrollado en México y por ende lleva el nombre de el mexicanito. Y de los 3 hermanos es el peleador que más knockouts hasta ahorita parece que va a tener en su carrera. Ya tiene 12, ya rebasó a un hermano y por ahí está cerquitas del otro, pero es un peleador con totalmente diferente estilo de los hermanos, porque él, como lo dice su sobrenombre de mexicanito, es un peleador agresivo, con muchos knockouts y que trae mucha acción y que se está haciendo muy popular en México, y creo que va a regresar para seguir allí entrenando bajo la tutela de entrenadores mexicanos. ¿Tuviste tú la oportunidad, yo, de ver alguna de estas 3 peleas? Yo sé que fue algo difícil, a no ser del internet, porque no estuvieron disponibles por televisión.
Fíjate que no tuve la oportunidad, pero también estuve al tanto de todo eso, ya que la semana pasada estuvimos hablando del mexicanito Kameda. A mí se me hace un peleador interesante, y como bien dices, parte de su carrera la ha desarrollado en México, y creo que pelea muy diferente a sus hermanos, y esperemos en un futuro ser un gran prospecto para el futuro campeón mundial.
Esperemos que así sea, y pues lo vamos a tener muy atento en nuestro radar al mexicanito Kameda, porque parece que promete dar mucho de qué hablar en el boxeo y se perfila a ser un prospecto. Posiblemente lo estaremos viendo muy pronto en las revistas, en las páginas de internet, como una estrella ascendente, este Tomoki, el mexicanito Kameda. Y bueno, Joe, tú has de recordar, y también nuestros radioescuchas que nos acompañaron en el programa anterior la semana pasada, tuvimos un poquito de diversión porque hicimos nominaciones a los premios a lo mejor del boxeo, que fue en el 2010. Hicimos las nominaciones el show anterior y pues el día de hoy les tenemos a los ganadores de los premios a lo mejor del boxeo del 2010. Joe, ¿recuerdas tú quién fue nuestras nominaciones para peleador del año?
Claro que sí, teníamos a Martínez, a Pacquiao, Márquez, Andrew Ward, a Timothy Bradley.
Eso es correcto. Y nuestros radioescuchas, en un momento ustedes van a saber quién es el ganador de esos peleadores, todos de ellos muy capacitados, y creo que cualquiera de ellos podría ganarse este premio. Sin embargo, por las razones que luego nosotros les comentamos, escogimos a un ganador. Aparte del peleador del año, tenemos premio a la pelea del año, al round del año, al knockout, al entrenador, al novato, todos ellos del 2010, al promotor, al evento más importante, al robo del año, a la sorpresa, a la paliza, al mejor referee, al peor referee, y terminamos con el premio a quién debe de retirarse ya este año. ¿Cuál peleador creemos que ya debe de retirarse y mejor colgar los guantes para seguir con otra actividad fuera del boxeo? Obviamente, este premio se le da a esos peleadores pues que ya tienen mucho desgaste, que son de edad avanzada y que honestamente solo queremos lo mejor para ellos. Y pues yo, ¿por qué no vamos a pasar? Ya que todos seguramente están esperando escuchar los premios a estos ganadores y les vamos a decir, y al ratito, ya después de que les digamos los ganadores, ustedes pueden llamar y hacer su comentario, tal vez estén de acuerdo, tal vez no, pero eso es lo bonito, aquí podemos tener una conversación y entre ustedes y nosotros, tal vez vamos a poder decidir quién merece más estos premios. Pues ahí les va. Joe, ¿estás listo para escuchar a los ganadores de los premios a lo mejor del boxeo para el 2010?
Listo, Sal, adelante.
A ver, ¿no me puedes dar un cómo se dice, el sonido del tambor para presenciar los...
Ahí te va.
Buenísimo. Y aquí vienen los premios a lo mejor del boxeo para el 2010, traído a ustedes por Todo Boxeo Libre in the Ring en español. El ganador a peleador del año 2010 fue Sergio Martínez, el argentino. Joe, ¿por qué Sergio ganó el premio a mejor del año en el 2010?
Para todos nosotros, pienso que Martínez ganó por ese tremendo knockout que le propinó a Paul Williams. Aparte que ya había demostrado que es un excelente boxeador, pienso que esa pelea lo subió como la espuma.
Sin duda que Sergio Martínez viene en ascenso. Esa pelea ante Paul Williams, recordamos, Joe, que fue pelea de revancha. Y en el primer combate, que fue algo controversial, estuvo muy parejo. Paul Williams tuvo una pelea buenísima, al igual que Martínez. Los dos demostraron sus mejores habilidades. Fueron al todo y la verdad que brindaron una pelea inolvidable. En el segundo combate esperábamos un poquito de lo mismo, Joe, y vaya que nos sorprendió Sergio Martínez con ese knockout que le propinó a Paul Williams, pero tampoco olvidemos el combate que le dio ese, digamos, ese empujoncito a poder llegar a donde está ahorita, que fue la pelea en la cual derrotó a... ¡Ay! Recuérdame, Joe, al americano de por acá de...
¿Forrest?
No fue a Forrest, fue a este... Caray, se me pasa ahorita el nombre,
Kelly Pavlik.
Exactamente, fue a Kelly Pavlik al que derrotó. ¿No estás tú de acuerdo, Joe, que fue esa pelea en donde comenzó a acaparar más atención Martínez?
Sí, fíjate que aparte de esa pelea, también la pelea con Carmen Citron, una pelea que prácticamente ganó. Después vino la de Paul Williams y terminó demostrando el gran boxeador que es ante la pelea con Kelly Pavlik.
Sí, sin duda. Entonces ahí lo tienen ustedes, amigos. El ganador, y las razones se las dimos ya, por la cual nosotros creemos que bien merecido se tiene el premio a peleador del año, el argentino Sergio Martínez. Tuvimos que darle mención honorífica a otro peleador que tuvo mucho éxito este año, y ese fue Andre Ward, que en estos momentos se encuentra en primer lugar del torneo clásico de los supermedianos, y muy próximamente peleará en la semifinal enfrentando a Arthur Abraham. Andre Ward fue un peleador que también creemos merece estar en esa mención honorífica por lo que ha logrado este año y que promete dar mucho más.
Claro que sí, Andre Ward ha demostrado que tiene todo para ser un gran campeón. En este torneo pienso que tiene todo también para ganar el torneo de los supermedianos. Esperemos que pueda dar una buena pelea con Abraham. Y pues también dio mucho de qué hablar en este año, ¿so?
Buenísimo, buenísimo, Joe. El otro premio que les tenemos aquí a ustedes es de pelea del año. Joe, te voy a dejar aquí con los radioescuchas mientras yo intento de hacer contacto con nuestro primer invitado, que es Jesús Soto Caraz, el mexicano radicado allá en el área donde tú vives, por Los Ángeles. Y les voy a dar lo que fue el ganador y cuál pelea fue la que recibió mención honorífica. Y yo a ustedes les va a decir el por qué fue que escogimos a estas peleas como ganadoras. Y van a revivir un poquito de lo que fueron los combates y el por qué todavía seguimos platicando de estos combates y por qué estos combates son de los cuales seguimos hablando 5, 10, 20 años más adelante. El ganador a pelea del año fue Humberto Soto ante Urbano Antillón. Creo que muy bien merecido ese premio. Y la mención honorífica, Joe, fue para Juan Manuel Márquez ante Michael Katsidis. Te dejo con los radioescuchas y te interrumpo en unos segundos cuando tengamos ya contacto con Jesús Soto Caraz. Adelante, Joe.
Sí, en esta categoría de pelea del año tuvimos varias peleas que sin duda alguna podrían haber sido las ganadoras, como mencionó Sal Márquez contra Caceres. También tenemos a Ricky Burns contra Román Martínez. También se me viene a la mente la de pelea de Daniel Ponce de León con Antonio Escalante. Y sin duda alguna, Soto contra Antillón. Pienso que fue la ganadora, ya que fue una verdadera guerra. Todos recordábamos el séptimo round, que prácticamente fue toda la pelea, pero el séptimo round se dieron con todo, demostrando que son unos guerreros, y es por eso que nosotros la nombramos pelea del año. Sin dejar de mencionar la pelea de Márquez Caceres, que también pudo haber sido la pelea del año, ya que esa pelea también estuvo muy buena. Márquez cayó, se levantó y dio una muy buena pelea ante Caceres hasta que el referee detuvo el combate. La pelea de Ricky Burns contra Román Martínez también fue otra gran pelea que sin duda alguna también pudo haber sido ganadora. Ricky Burns y Román Martínez dieron todo en el ring. Cualquiera de ellos hubiera podido ser la pelea del año. También tuvimos la pelea de Daniel Ponce de León contra Antonio Escalante. Una pelea en la que también me impresionó mucho la manera en la que terminó. Y sin duda alguna dejamos varias de mencionar, pero esperamos que el público nos llame y nos pueda decir sus peleas del año. En esta ocasión nosotros pudimos dar como pelea del año a Soto Antillón, pero en realidad pudo haber sido también otra. Bueno, también tenemos en otra categoría el round del año. Tenemos varias y vamos a mencionar algunas. Puede ser la de Nonito Donaire contra Cito Renko. También tenemos en esta ocasión la misma pelea de la ganadora, Soto contra Antillón. También tenemos a Pérez versus Atbeco. Tenemos a Khan versus Maidana. En un momento más les diremos cuál fue la ganadora. Sin duda alguna, cualquiera de estas peleas pudo haber sido round del año por lo sucedido en el ring. Esperemos ahorita a Sal para que nos dé la ganadora. También cabe mencionar que tenemos varias nominaciones. Todavía nos espera por venir a entrenador del año. Nos espera por venir también promotor del año, robo del año, sorpresa del año, el mejor evento del año, el mejor pay-per-view del año, el mejor referee del año, también el peor referee del año, ¿qué peleador está listo para retirarse?
Sí, bueno, Joe, disculpa que yo te interrumpa estos momentos, sí, pero fíjate, ya tenemos contacto con nuestro gran amigo Jesús Soto Garaz. Jesús, ¿te encuentras por ahí?
Aquí estamos, mis amigos. ¿Por qué andamos aquí listo ya para entrar ahí al aire y en la radio y pues platicar y estar bien con ustedes?
Buenísimo, Jesús. Mira, ya sabes que aquí me acompaña un amigo que también tú conoces muy bien, que es Joe Surratt. Joe.
Ah. Sí, ¿cómo estás, Jesús? ¿Cómo te encuentras?
¿Cómo estamos, yo? Pues aquí era bien. Aquí andamos, bien aquí con la familia y pues a darle.
Oye, gracias. Jesús, ¿y cómo te pasaste las Navidades? Espero que bien con tu familia.
Pues mira, pues me la pasé muy bien, pues acompañada de mi familia y de mis hijas y de mis hijos. A lo mejor todo el mundo piensa que me la pasé desvelándome o algo, y no. No, me dio como a las 10 me acosté porque tengo el compromiso del 19 de febrero con Mike Jones. Y pues acostarme temprano y a correr temprano y a entrenar.
Buenísimo. Jesús, hablando de Mike Jones, descríbenos en tus propias palabras ese último combate que tuviste ante Mike Jones del pasado noviembre. ¿Qué fue lo más difícil que exponía para ti Jones? ¿Y cómo lograste tú tener ese éxito de tu parte?
Pues mira, yo de Mike Jones pues te puedo decir, como lo dije en la presentación, para mí Mike Jones no es un obstáculo, ¿no? Para llegar a un campeonato mundial. Y no me intimida su récord, no me intimidaba en esa ocasión, ¿no? El récord de 22 ganados con 18 nocaut, el igual, para esta pelea es lo mismo, pero sí me agarró en el segundo round, ¿no? Y me sorprendió, pero yo creo que él se confió, nunca esperó que yo saliera así, ¿no? Y se le salió el tiro por la culata, él dio todo en el segundo round y pues yo me fui para adelante, ¿no? Pero pues tengo muy buena impresión de él, ya que es un gran boxeador.
Al terminar el combate, cuando termina, ¿te sentiste tú el ganador?
Pues mira, yo en todo momento, a pesar de ese round, ¿no? Que todo el mundo, pues muy muy espectacular, ¿no? Se vio él golpeándome y que ya me tenía a punto de knockout. Pero yo, de ahí en adelante, yo sentí que gané la pelea, el público, la gente, pues todos los medios de comunicación creen que yo gané la pelea, ¿no? Pero pues al igual, no hay que echar para atrás, eso no me echó para atrás, al contrario, me motivó más para seguir adelante y darle, o sea, no, aquí no pasa nada, eso es una rayita más al tigre, pero no pasa nada, hay que seguir con los planes de llegar a título mundial y pues ahora lo tengo otra vez enfrente y pues a no dejar dudas de lo que pasó el 13 de noviembre.
Muy buena mentalidad que tienes, Jesús. Después del combate, ¿no se te arrimó Mike Jones para decirte algo?
Pues mira, después del combate, pues ahí en el ring no. Ya fue acá en la enfermería después de, pues nos tuvieron que suturar, ¿no? Tener unos puntos por las cortadas los dos. Y pues llegó y me dijo, muy buen trabajo, muy buena pelea. Pero pues igual, yo no le echo la culpa a él, pues ni nada. Son cosas que pasan y él hizo todo lo que estuvo a su alcance para llevarse la victoria, pero pues al igual, ¿no? Él a lo mejor sabe que lo favorecieron, pero para esta pelea creo que se va a poner mucho más preparado. Igual yo me tengo que preparar mucho más, mejor para tratar de noquear y no dejar que los jueces decidan.
¿Y inmediatamente tú y tu equipo buscaron la revancha?
Pues mira, como digo, lamentablemente no pudimos estar en la conferencia después de la pelea porque pues me tenía que suturar, pero pues ahí Bo Arum le dijo no que venía la pelea de revancha contra Mike Jones y pues yo estoy muy contento, o sea, del igual motivo yo estoy, pero como te digo, no me intimida Mike Jones para nada, yo estoy preparado para cosas mejores. Pero pues ahí estuvo Aaron, fue el que dijo que la revancha y pues después de que pasó a unas dos semanas, ya pues me dijo mi manager que iba a la pelea y yo pues wow, o sea, contento, yo no tengo no tengo miedo de pelear con él otra vez, sino al contrario, creo que la gente lo quiere, los medios de comunicación quieren esa pelea para salir de dudas quién fue el ganador, ¿no?
Exactamente. Y ahora que ya conoces bien a tu rival, ya combatiste con él por primera ocasión y vas a la revancha, ¿cambia tu estilo o sigue el mismo plan?
Pues mira, no te podría decir, ¿no? Lo que sí tengo claro es de que me tengo que preparar mucho más porque él sabe, ahora sí sabe a quién se va a enfrentar otra vez, ¿no? Y sabe de lo que soy capaz y creo que él se va a venir mucho, mucho más preparado. Entonces yo me tengo que preparar más y más fuerte. Pero igual, a lo mejor el plan de pelea es el mismo, pero él sí va a cambiar su estrategia, ¿no? Pero pues vamos a contrarrestar eso y prepararnos mucho más fuerte que la vez pasada.
Y una victoria ante un peleador como Mike Jones, ¿qué significaría para tu carrera?
Pues mira, pues ahorita, fíjate, fue una derrota, ¿no? Que con sabor a triunfo, pero al igual, o sea, una victoria creo que sería catapultarme por título mundial, ¿no? Aunque como te digo, muchos creen que yo gané esa pelea, yo creo que gané esa pelea. Pero al igual, si gano, yo creo que ya me gané a la gente, ¿no? Y para ir en busca de un título mundial.
Sí, fíjate, nosotros vimos ese combate, Jesús, y no porque te tengamos aquí presentes en el show, yo te tenía a ti adelante. Yo pensé que ibas a ganar esa pelea. Sí tenía yo un poquito de preocupación por los jueces y por ese segundo round que tú dices que en el cual se lució Mike Jones, pero de ahí en adelante yo pienso que tú ganaste la mayoría de los rounds y bien merecida te tenías la pelea, pero como dices tú, es una derrota con sabor a triunfo, y qué bueno que se te dé esa segunda oportunidad, porque tanto como tú te tienes confianza, tus aficionados también te tenemos confianza y sabemos que vas a salir adelante en ese combate. Esperemos pues que así se dé.
Ok, no, pues muchas gracias, y como te digo, o sea, eso, mucha gente después de la pelea que llegué, fui a México, tuve un recibimiento muy bonito de la gente, ¿no? Que nunca esperé porque la pelea salió en México y todos estaban conmigo. Como te digo, no me confíes, o sea, yo tengo que prepararme más para, como te digo, para ir en busca del knockout y no dejar que los jueces decidan. Y como te digo, o sea, me tengo que parar mucho más porque vienen rivales mucho más duros. Yo no tengo la mente fija, ahorita la tengo fija en Mike Jones, pero yo, mi mente está en ir en busca de un título mundial, un Antiberto, con peleadores mucho más difíciles, ¿no?
Sí, porque obviamente tú tienes que trazar tus metas y pensar en grande, ¿verdad?
Así es.
Jesús, ¿en qué etapa de tu preparación te encuentras ahorita?
Pues mira, ahorita estamos pues como quien dice, pues ya tengo 3 semanas no entrenando, pero estamos en una etapa donde estamos corrigiendo los golpes, estamos en perfeccionar los golpes, no quedarme tan parado, moverme un poquito más junto con el golpe, caminar con los golpes, porque Mike Jones va a estar hacia atrás, yo tengo que ir para adelante, pero caminando con mi golpe, no nada más tirar los golpes y ahí quedarme, que eso fue lo que pasó una vez en la pelea, que tiraba los golpes y ahí me quedaba, entonces tengo que caminar con el golpe, y pues estamos en una etapa de corregir los errores que tuvimos, y ya yo creo la semana que viene empezamos ya con el guanteo.
Buenísimo. Mira, Jesús, aquí a Joe, te tiene también algunas preguntitas. Adelante, Joe.
A ver, échale mi Joe.
Sí, Jesús, gracias. Mira,
aquí está.
Como comentabas en la pelea con Mike Jones, como dices, muchos de nosotros te vimos ganar, pero si hicieras algo diferente, si fuera la revancha otra vez mañana, ¿qué cambios harías? ¿Qué cambios harías para esa pelea, Jesús?
Pues mira, como te digo, cambios en el entrenamiento, pues ese es lo que tenemos que entrenar, como te digo, duro. Lo que sí cambiaría, no por decir, no, pero yo creo que tendría que cambiar noquearlo, ¿no? Bueno, en vez de irme a decisión, tengo que noquearlo ahora, sí, es lo que cambiaría. Más. Ya lo conocemos, ya sabemos su pegada, sabemos de cómo boxea, y yo tengo que contrarrestar todo eso, pero lo que sí cambiaría yo creo es ganar por nocaut.
Sí, después de ese segundo round, claramente se miró que no le gustaba el golpeo al cuerpo. Lógicamente, pienso que vas a ejercer ese golpeo al cuerpo, ¿me equivoco?
Pues mira, pues al cuerpo arriba y por donde se pueda, ¿no? Pero sí trabajar más cuerpo, más motivo, estaba moviendo más con no quedarme ahí con esos golpes, que es lo que estaba haciendo, tiraba golpes pero al cuerpo, pero ahí me quedaba. Entonces tengo que tirar al cuerpo, pero seguir con caminando con el golpeo. Pero pues ahí donde se preste, si es abajo, si es arriba, el chiste es no dejar dudas de lo que pasó el 13 de noviembre.
Sí, sabemos que Mike Jones está clasificado entre los 3-4 primeros de todas las organizaciones. Ajá. Un triunfo contra él te pondría otra vez de nuevo en las clasificaciones.
Pues sí, mira, pues de hecho estamos en el rankeado número 7 del consejo, también estoy bajito de él, pero sí, ganándole me iría más arriba, pero las clasificaciones, pues realmente, claro que me importa, ¿no? Pero lo que me importa es ganar, y yo sé que ganando se me va a presentar la oportunidad, no dando 3 o 5, yo sé que ganando se me tiene que presentar la oportunidad de título mundial, porque ya creo que ya he demostrado de que estoy hecho.
Sí, bueno, en dado caso de que se te diera la oportunidad, sabemos que no te gusta adelantar nunca de otro combate, pero ¿qué campeón te gustaría enfrentar?
Pues mira, pues ya cualquiera, ¿no? De los que esté, pero pues sí me gustaría a pelear con por el del CMB, con Andrew Berto, es el que tengo más en la mira. Pero al igual motivo, todo está en cuestión de mi manager y de mi promotora, que con ellos son los que deciden, pero sí me gustaría ir por Andrew Berto.
¿Alguna vez me comentaste, Jesús, que te gustaría enfrentarte a Saúl Canelo Álvarez? ¿Todavía sigue eso en pie?
Pues mira, pues eso, como te dije aquella vez, pues a veces por para que la afición mexicana también reconozca el trabajo que he hecho, pero yo creo que con esta pelea me reconocieron. No creo que tenga mucha importancia pelear con Canelo Álvarez en esta etapa, porque ya me dio a conocer, gracias a Dios, y por el espectáculo que di en México. Pero pues sí, como digo, todo está en cuestión de promotora, ¿no? De que si se hace con Canelo, se me encantado, o sea, no motivo en este, no tengo miedo para nadie, ni me intimida a nadie. Si con el que me digan, vamos.
Pues sí, pues muchas gracias, Jesús, y aquí te paso a Sao.
No, Jesús, okay, mira.
No, para ti, mi hijo, ni yo, mándeme.
Gracias.
Disculpa la interrupción, por ahí, Jesús. Mándeme. Mira, muy interesantes tus respuestas, Jesús. Qué bien que estás enfocado, qué bien que no vas a confiarte de este rival que tú tienes, que tú sabes y sabemos todos que tiene mucho talento, pero obviamente tú demostraste de que tienes con qué, y esperemos que ese día tú salgas avante, porque sí queremos verte muy próximamente peleando por un título mundial, ojalá que sea el año entrante. Y pues para terminar la conversación, hablando del nuevo año 2011, Jesús, ¿qué metas te has trazado o qué objetivos te has trazado para conseguir para el año 2011 en tu carrera?
Pues mira, pues en el año 2011 yo creo que es mi consagración, ¿no? de ser campeón mundial. Como te digo, primero tenemos que pasar sobre Mike Jones. Yo sé que él va a ir mucho más preparado, pero yo te voy a contrarrestar todo eso. Pero mi propósito de año de 2011 es ser campeón mundial.
Perfecto, pues esperemos que ese deseo y esa meta se te logre. Vamos a estar obviamente muy muy atentos, Jesús, a lo que está sucediendo, y especialmente este próximo combate que tienes, y te deseamos pues lo mejor en tu preparación y para ese combate, y pues esperemos que esta no sea la última vez que nos acompañas, porque nos la pasamos
muy bien
charlando contigo,
No, claro que no, yo con mucho gusto, yo encantado de la vida estar con ustedes, nomás tú cuéntame que me hablen y yo estoy con ustedes, nomás que no contesté la primera vez porque pensé que eran los cobradores de jingas, su madre, me quieren cobrar, y me acordé ni más, hice la entrevista, pero bueno, ya para otra vez, y me lo decimos a contestar rápido.
Entonces no soy yo el único con ese problema.
¿Mande?
No, entonces yo no soy el único con ese problema.
No, porque qué chingas, me quieren cobrar, porque como no conocí el número, me quieren cobrar, dije, mejor que me deje el mensaje de voz. Ya cuando me montó la segunda llamada, dije, ni más, no me acordaba que era la entrevista, vi la hora y dije, entrevista. No, pero como digo, yo encantado de la vida, y pues platicar de los planes que hay, y pues y que la gente se entere de mí, dame a conocer más, que de eso es de lo que vive el boxeador, ¿no? Que la gente te reconozca, que sepas quién eres, que reconozcas tu trabajo, y pues que la gente lo apoye uno, que es lo más bonito de todo de este deporte.
Pues tenlo seguro, Jesús, que aquí en Todo Boxeo ahí es donde vas a encontrar ese apoyo. Te lo brindamos de todo corazón, porque estamos muy orgullosos de ti y, como te digo, te deseamos lo mejor de la suerte en tu próximo combate. Ten seguro que vamos a...
No, pues muchas gracias. Muchas gracias y pues espero no decepcionarlos y como la otra pelea, así van a ver un renuente, a lo mejor más agresivo, más con el hambre de noquear, porque no quiero dejar dudas de lo que soy, no quiero que los jueces decidan por la pelea. Pero, como te digo, si se va a decisión, pues tenemos como para irnos a decisión, tenemos aguante, ya lo vieron, ¿no? Y espero no decepcionar a ustedes, a toda la gente que cree en mí, y a la que no cree también, o sea, ahí estoy yo para que vean de lo que estoy hecho.
Buenísimo, Jesús, muchísimas gracias, te agradecemos de todo corazón, eres parte de nuestra familia, y vamos a estar muy pronto en contacto contigo, Jesús, ¿eh?
Ok, no, bueno, pues muchas gracias, y pues un saludo a toda la misión aquí de Los Ángeles, su amigo Jesús Tocara, que le deseo lo mejor para este año 2011, que estén en compañía de todas sus familias, si toman, pues que no manejen, ¿no? Y que se la pasen de lo mejor.
Buenísimo, Jesús. Muchas gracias y hasta luego.
Ok, pues muchas gracias, Misán.
Gracias, Jesús.
Ok, ¿ya se acabó esa madre o qué onda?
¿Qué tal, Joe? ¿Cómo ves a Jesús? Qué personalidad, ¿no?
Sí, ya tengo mucho tiempo conociéndolo. Jesús siempre es así, introvertido y... muy claro.
No, y qué personalidad, ¿no? Esa personalidad que él tiene, que es muy enérgica y muy motivado, ¿verdad? Y eso pues a nosotros nos da mucha felicidad, porque pues obviamente le vamos a desear lo mejor en su carrera, le vamos a desear lo mejor en su próximo combate que él viene. ¿Tú cómo lo ves? Ese combate, ya lo comentamos, ¿no? Nosotros lo vimos ganador, nosotros creemos honestamente que él debió salir adelante. Ahora que viene la revancha, las revanchas no siempre se dan igual. ¿Tú cómo ves a Jesús para ese segundo combate y qué ajustes tú crees que él tiene que hacer para que se le dé ese knockout que él dice quiere conseguir para no dejarlo en las manos de los jueces?
Fíjate que quiero comentar algo así rapidito de Jesús. Él está entrenando ahora bajo la tutela de Joe Woodson. Este es un entrenamiento muy diferente al que estaba haciendo con Capetillo. Y pienso que Joe Woodson tiene una estrategia para este combate muy diferente al primero. Y como dices, las segundas peleas no son las mismas, pero esperemos que sea más agresivo para que pueda ganar este combate.
Sí, esperemos que así sea. Sabemos que tiene la potencia, sabemos que él el knockout lo puede conseguir, pero él mismo lo dijo, dice, voy a tener que ir adelante porque Mike Jones va a ir en retroceso, tengo que tirar mis golpes, pero ir caminando y no quedarme parado. Es algo importantísimo porque, como él lo dice, sí llegó a conectarlo Jones con varios golpes cuando él disparaba y se quedaba ahí enfrente de él. Es algo que él tiene que corregir, pero él lo sabe. Su campamento lo sabe, su equipo lo sabe, en eso están trabajando y pues nosotros vamos a esperar que esos ajustes los pueda hacer para que el día 19 de febrero, en que sea la revancha, salga adelante Jesús Soto Caras. El 19 de febrero es ese combate de revancha, yo ya lo espero con ansiedad, Yo
también, va a ser una cartelera espectacular, nuevamente se le da la oportunidad a Jesús Soto Caras de estar en una cartelera grande. Como recordarás, va a ser la pelea estelar de Nonito Donaire contra Fernando Montiel. Y pues, adelante Jesús, ojalá le puedan salir las cosas bien.
Ojalá que sí. Y pues bueno, Joe, antes de traer aquí con nosotros a Jesús Soto Caras como el primer invitado especial de la noche, estábamos dándole un repaso a lo que fueron los premios a lo mejor del boxeo para el 2010, que aquí nosotros, el equipo de Todo Boxeo, pues decidimos, y hasta ahorita ya hemos dado a conocer quién fue el ganador a peleador del año. ¿Quién fue el ganador a peleador del año? Por favor, diles a nuestros oyentes, Joe.
Sergio Martínez, por todo lo que ha dado al boxeo y sobre todo por esa knockout sobre Paul Williams.
Exactamente. La pelea del año, ese premio, se lo estamos dando a Humberto Soto contra Urbano Antillón. Esa pelea que hasta ahorita todavía seguimos hablando. Yo no te miento, esa pelea la conseguí, la grabé y la he visto mínimo 5 veces y no me canso de verla.
Pues mira, a mí me tocó estar ahí presente en vivo y pienso que esa pelea no solo se va a llevar la pelea del año, sino hay muchas nominaciones en las que esperemos pueda ganar alguna otra.
Correcto, aquí con nosotros ya la ganó, es la pelea del año para aquí con nosotros en todo boxeo, Humberto Soto ante Urbano Antillón, dos mexicanos guerreros que lo dejaron todo allí sobre el cuadrilátero. Y pues se habla posiblemente de alguna revancha. Bueno, hay que ver porque Urbano Antillón salió bastante dañado y en estos momentos se encuentra recuperándose. Nosotros aquí lo tuvimos con nosotros poco después de ese combate y él dice pues que va a descansar un poco y que va a buscar la revancha, pero si no, algún otro combate, creo que va a ser un rival de cuidado para cualquiera. Como mención honorífica a pelea del año, yo se la estamos dando a la pelea, el combate que disputaron el campeón mexicano Juan Manuel Márquez ante el retador Michael Katsidis. ¿Por qué esta pelea? Y tú también la viste, Joe. ¿Por qué fue que le dimos mención honorífica y pudo haber ganado el primer lugar a la mejor pelea del año?
Pues mira, Márquez es un gran guerrero. Katsiri lo pudo derribar, pero Márquez nuevamente se levantó y dio una magnífica pelea para poder detener a Katsiri. Y también pudo haber ganado esa nominación a pelea del año.
Sí, así es. Y es una pelea en la que también nos deja muchos recuerdos, nos deja muchas satisfacciones y pues Juan Manuel Márquez sigue teniendo parte en combates que son o peleas del año o nominaciones a peleas del año. No quisiéramos pensar, sabemos que por su edad algún día Juan Manuel Márquez pues tiene que colgar los guantes, pero qué triste será ese día, yo, por tantas satisfacciones que nos ha dejado el Dinamita Márquez.
Claro que sí, fíjate que ahora tuve la oportunidad de estar con él en la computadora platicando con él y próximamente lo vamos a tener para que de sus propias palabras nos explique acerca de esa pelea y de toda su carrera.
Qué bien, qué bien. Y él, fíjate, sabemos de la disciplina de este peleador. Sabemos de que él y Nacho tienen una, hablamos de Nacho Beristain, su entrenador, que por cierto lo tuvimos aquí hace 2 semanas también como invitado especial. Sabemos de que ellos tienen plena confianza en que Juan Manuel Márquez, si llegase a darse un tercer enfrentamiento ante Manny Pacquiao, que ellos tienen la forma, la fórmula para vencer al filipino y que en realidad el filipino les está huyendo. Pues bueno, vamos a ver, yo sigo pensando en que Manny Pacquiao busca a Mayweather, lo buscó, lo buscó, lo buscó, no se consiguió la pelea, ahí estaba Juan Manuel Márquez, pero se fueron detrás de Shane Mosley. Yo tengo mis dudas, creo que tal vez algo hay allí por el cual no van detrás de Juan Manuel Márquez. Y algunos que defienden a Pacquiao dirán y me lo han dicho, pues sabes que ya no tiene nada que demostrar Pacquiao, dice, pues ya le ganó 2 veces. Y yo pienso totalmente lo contrario, digo, tiene mucho que demostrar, porque hay muchos que creen que Márquez ganó uno o dos de esos combates. Yo soy uno de ellos, yo pienso que el primero, el empate, creo que vendría bien. En la segunda pelea yo estuve allí presente, creo yo que no tenía yo la menor duda que Juan Manuel Márquez salió ganador o debió salir ganador en mis ojos ante Pacquiao. Entonces yo creo que no, tiene mucho que demostrar Pacquiao. Yo pienso que si él quiere dejar clara su imagen en lo que se refiere a sus peleas con Juan Manuel Márquez, creo que pues si él es el peleador que es tan invencible, pues debe de enfrentar a Juan Manuel Márquez y sin quitarle nada a Manny Pacquiao. Es un gran peleador y muy merecido tiene estar donde él está. Pero también sabemos que Juan Manuel Márquez es el último peleador que le ha dado guerra y lo ha puesto en apuros. No sé si tú opinas lo mismo yo, pero yo creo que se debe de dar esa pelea Juan Manuel Márquez y Manny Pacquiao 3 para este año que viene.
Pues fíjate que a diferencia tuya, yo tengo ganador en las dos peleas a Márquez. En la primera, Pacquiao ganó en los jueces por las caídas que tuvo en el primer round, pero para mí Márquez ganó esa pelea y en la segunda pelea también. Yo lo tenía adelante por lo menos por 3 puntos.
Entonces tú has de opinar lo mismo de que Pacquiao sí tiene algo que demostrar, que con el simple hecho de decir que se le dieron a él las decisiones, no quiere decir que él ya lo venció y que ya no lo necesita más. Claro, obviamente pues, el argumento es que Márquez necesita más a Pacquiao que Pacquiao a Márquez. Bueno, claro, por la situación en donde se encuentran ambos, pero como vuelvo a repetir, si no se da ese combate y si Pacquiao no logra vencer sin dejar a dudas a Márquez, creo que siempre va a quedar entre nosotros y los aficionados qué hubiera pasado si llegan a pelear el tercer combate, porque siempre quedará en controversia esos dos combates. Muy interesante, Joe, muy interesante. Pero bueno, vamos a pasar a seguir diciéndoles a ustedes, nuestros oyentes, los premios del año de aquí de Todo Boxeo, pero no sin antes decirles y mencionarles que este programa es traído a ustedes en parte por la revista Primer Round. La revista Primer Round es una revista de colección. Verdaderamente es una revista en la que usted, si es un aficionado de hueso colorado del boxeo, tiene que tener usted la revista como parte de su colección en su casita, porque créame que es una revista en la que usted encontrará el contenido que usted busca en una revista de boxeo, por escritores de calidad, con fotografías de los fotógrafos más reconocidos mundialmente. Va usted a encontrar entrevistas exclusivas, va usted a encontrar bastantes secciones, es la palabra que busco, secciones en las cuales usted quedará satisfecho, porque le daremos a usted la información más honesta que usted puede encontrar de escritores muy apasionados a lo que es el boxeo. Ya mi compañero Joe Surratt, nuestro compañero que no se encuentra hoy, Ramón Aranda, porque anda por ahí de vacaciones, y un servidor, Sala Acevedo, hemos contribuido de alguna manera u otra a esta revista de Primer Round. Usted la puede conseguir llamando a www.primerround.com. No llamar, pero ir al internet y buscar esta página de www.primerround.com. Y más adelante, antes de terminar nuestro programa, tenemos como invitado especial el día de hoy a la persona que tuvo la idea de crear esta revista Primer Round, que es única en el sentido que es bilingüe en inglés y español. Ha tenido mucho éxito la revista y ese sueño lo hizo realidad el presidente Art Gallegos. Artemio Gallegos va a estar con nosotros aquí más adelante. Vamos a hablar de la revista, vamos a hablar de boxeo. Es una persona muy conocedora del pugilismo. Nos vamos a divertir bastante y él va a estar con nosotros más adelante. Pero usted puede estar con nosotros ahorita, en estos momentos, llamando al 347-215-7598. Ya tuvimos en unos momentos a Jesús Soto Caras como nuestro invitado especial. Y si usted se perdió esa entrevista, luego usted puede ir a leaveitinthering.com y escuchar la grabación, porque fue una entrevista muy interesante con un personaje verdadero del boxeo. ¿Verdad que sí, Joe? Que nos divertimos mucho con Jesús.
Sí, Jesús siempre introvertido en sus respuestas y en su forma de contestar y todo. Un gran personaje.
Y sabes, Joe, dile por favor a nuestros aficionados quién es el invitado especial que tenemos planeado para que nos acompañe en solo algunos minutitos.
Pues tenemos a Daniel Ponce de León.
Correcto, correcto, correcto. Daniel Ponce de León, escucharon bien ustedes, nos va a acompañar en algunos momentos. Si usted quiere saber algo de Daniel o tiene alguna preguntita que usted quiere nosotros le hagamos a él, cuando lo tengamos aquí con nosotros, solo debe llamarnos al 347-215-7598. Es el 347-215-7598. Y así usted nos acompaña díganos qué preguntita quiere que le hagamos a Daniel. Es una persona que también nos va a brindar una entrevista bastante entretenida y lo vamos a tener en algunos momentos con nosotros. Bueno, seguimos yo con los premios del 2010 a lo mejor del año en el boxeo. Ya les dijimos quién fue el ganador a peleador del año, que fue Sergio Martínez, la pelea del año, Humberto Soto contra Urbano Antillón, pero el round del año, amigos, se lo dimos al décimo asalto que disputaron Amir Khan ante Marcos Maidana, una pelea que se llevó no hace mucho y que en un round que Joe se dieron con todo estos boxeadores y que todavía lo recordamos y lo tenemos muy presente ese round, Joe.
Sí, así es, en el round donde Maidana casi termina a Khan. Una pelea en la que Khan estaba controlando todos los asaltos, pero Maidana sacó su corazón y su pegada y Khan supo resistir ese asalto.
Sí, el argentino parecía que podía acabar con ese combate ya en esos instantes y Amir Khan sacó ese corazón que dice mi compañero Joe, lo sacó adelante y al final lo sacó adelante en el combate. Fue ese round el décimo que recibe el premio como round del año de aquí en todo boxeo. En la mención honorífica se la tenemos al octavo capítulo que disputaron la pelea del año Humberto Soto ante Urbano Antillón. También otro asalto muy memorable que bien merecido tiene esa mención honorífica, Joe.
Sí, como te dije hace rato también, esa pelea va a sacar muchos, muchos premios y en ese round sí fue un asalto donde los dos se dieron con todo.
Se dieron con todo como grandes guerreros mexicanos y fue ese round que recibe la mención honorífica y seguimos adelante con el siguiente premio que fue a Knockout del Año. El Knockout del Año, Joe, ¿tú tienes tal vez alguna idea a quién serás el ganador a ese premio?
Pues no me quiero adelantar, pero me imagino
mejor te esperas
que...
a que te diga.
Sí.
Vamos. ¡Tarrán! Ahí viene el sonido del tambor. El ganador a Knockout del Año, y creo que ustedes no van a contradecirnos y creo que nos van a acompañar en esa decisión, fue el tremendo knockout que propinó el argentino Sergio Martínez, peleador del año, a Paul Williams en la pelea de revancha. Se escucha todavía retumbar ese golpe y como decía nuestro compañero Ramón en el show anterior, Joe, creo que todavía está Paul Williams tratando de levantarse.
Así es, esa imagen que dejó, pienso que todavía se está recordando de ese golpe de Martínez.
Vaya, vaya, qué golpe tremendo que nos agarró a nosotros descuidados. Ya te había mencionado yo, que para ese combate, pues yo me preparaba para ver otra pelea igual que la primera, de mucha acción. No esperaba que terminara pronto. Dije, si termina por knockout, va a ser en los asaltos más adelante, en los finales del octavo para arriba. Pues me levanté yo a traerme una botanita, a traerme mi refresquito para disfrutar de la pelea. Cometí el error de no esperarme a que terminara el round. Había terminado el round anterior, nomás que me entretuve en la cocina. Cuando regreso, encuentro que Paul Williams está tirado en la lona. Cuando veo la repetición, pues me doy cuenta de la razón por la cual Williams se encontraba en esas condiciones y fue pues que Sergio Martínez, el argentino, le conectó con un tremendo golpe que lo dejó a Paul Williams inactivo para el resto del combate y pues esperemos que se encuentre en condiciones porque sabemos que es de esos knockouts de los cuales tarda algún tiempo recuperarse y pues por razones médicas y que él esté en buenas condiciones, pues que tome su regreso con un poquito de calma porque sí fue un golpe el cual le puede cambiar la carrera a un boxeador. Ya lo hemos visto anteriormente, Joe, eso suceder.
Sí, fíjate que hablando ya seriamente de ese golpe, pienso que sí, Paul Williams debe de estar en observación, ya que fue un knockout tremendo y pues ojalá esté ya muy bien ahorita, en estos momentos.
Sí, de la forma en la que él cae, es cual pues, a nosotros nos indicó porque estuvo en muy malas condiciones y lo que tardó en recuperarse. Pero bueno, la mención honorífica, bueno, antes de dejar ese tema, esperamos que Paul Williams se encuentre en muy buenas condiciones y recuperándose de ese knockout que desgraciadamente le propinó Sergio Martínez y del cual salió noqueado. La mención honorífica a knockout del año se la vamos a dar a Nonito Donaire ante Vladimir Sidorenko, que también se llevó a cabo no hace mucho. ¿Tuviste tú la oportunidad de ver ese knockout, Joe?
Sí, fíjate que yo estuve ahí presente y fue un tremendo knockout. Tremendo, tremendo knockout.
Y se prepara ahora Nonito Donaire para enfrentar a nuestro gran amigo Fernando Montiel, pero vamos a hablar sobre ese combate un poquito más adelante, si nos da el tiempo, y si no, para el siguiente show, ténganlo seguro de que el combate ante el filipino Nonito Donaire con el mexicano Fernando Montiel va a ser un tema el cual vamos a tratar nosotros aquí en varias ocasiones. Nos vamos al siguiente premio a lo mejor del boxeo del año 2010 aquí en Todo Boxeo. Entrenador del año va a una persona que tuvimos aquí con nosotros también en este show, Robert García. ¿Cómo ves ese premio a Robert García, Joe?
Pienso que es muy bien merecido. Tiene muy buenos boxeadores bajo su tutela. Por mencionar algunos, a Antonio Margarito, a su hermano Mickey García, a varios. Pienso que es una muy buena elección.
Sí, correcto. Y también por ahí a Nonito, del cual hablábamos ahorita.
A Nonito, a Brandon Rios, también por mencionar algunos más.
Correcto, correcto. Ha tenido mucho éxito este entrenador que fue él también campeón y que tuvo mucho éxito también como peleador. Robert García es una persona que se merece, bien merecido se tiene entrenador del año, pero no fue fácil escogerlo a él porque otro invitado que tuvimos aquí, Joel Díaz, se lleva la mención honorífica y pues también pudo por ahí colarse y recibir ese premio.
Sí, aparte fíjate que de Joel Díaz también el entrenador de War también se lo pudo haber llevado.
Sí, correcto, y también lo teníamos aquí como una de nuestras nominaciones, porque tuvimos a varios. Obviamente queremos que entienda la gente que no es fácil llegar a decidir quién se gana los premios, especialmente en unas categorías como esa de entrenador del año. Tú mencionabas ahorita el entrenador de War, que es Virgil Hill. Virgil Hill también ha tenido ha hecho un trabajo, la verdad, tremendo con Andre Ward, y ahorita lo tiene a él como uno de los mejores boxeadores del mundo. Pero bueno, nosotros le dimos el premio a Robert García y la mención honorífica a Joel Díaz como entrenador del año. Y nos vamos a la siguiente categoría, que es como promotor del año. Y ese premio, Joe, se va a Top Rank de Bob Arum y como mención honorífica a Golden Boy de Oscar de la Hoya. ¿Crees tú que no hay duda allí? Cualquiera de ellos pudo haber ganado también el primer lugar. Los dos nos brindaron con los combates, los mejores combates del año. ¿O crees tú que lejos Top Rank fue la mejor promotora?
Yo pienso que en este año fue Bob Arum la con su promotora Top Rank la mejor del año. Golden Boy también pudo haber sido, pero en este año pienso que Top Rank nos ofreció los mejores combates.
Buenísimo, buenísimo. Y se nos acerca el tiempo en algunos minutitos ya. Vamos a tratar de intentar hacer el contacto con nuestro siguiente invitado, que es Daniel Ponce de León. Daniel Ponce de León, escucharon bien ustedes, va a estar aquí con nosotros, nos va a acompañar. No se vaya, estése aquí y al contrario, acompáñenos, anímese a llamar porque aquí está en su casa. Llame a Todo Boxeo al número que es completamente gratis, al 347-215-7598. Es el 347-215-7598. Esperemos, Joe, que nos llame la gente para que conviva con nosotros y se la pase muy bien aquí en Todo Boxeo, de Live It in the Ring en español. Pues la siguiente categoría que vamos a mencionarles en los premios del año, Novato del Año. ¿Recuerdas tú, Joe, que tuvimos a cuatro las nominaciones para ese premio? Y si no les quedo mal, por aquí las tengo yo escritas. Aquí las tengo. las nominaciones que nosotros tuvimos para Novato del Año fueron al ya mencionado tú, que mencionaste ahorita, hermano de Robert García, Mikey García. Mencionamos a Michelangelo Pérez y también a Erlandis Lara. El ganador fue Mickey García. Bien merecido se tiene ese premio, ¿no crees tú, Joe?
Sí, fíjate que Mickey García demostró que es el novato del año y que tiene grandes planes para el próximo año, y de hecho ya está clasificado en alguna de las organizaciones para una pelea por el título mundial. Tal vez en este año se le dé y para pasar al próximo nivel.
Exactamente, creo que deja de ser novato ya este año que viene, porque sabemos que al paso al que él va, definitivamente va a, creo yo en mi opinión, a disputar un título este año que viene. Van a abrir las puertas y ojalá que le vaya muy bien, que el novato del año que nosotros nominamos como este año tenga éxito, y ojalá que algún día lo veamos no como novato del año, sino como peleador del año. En la mención honorífica tenemos a Erlandis Lara. ¿Qué nos puedes decir de Lara, Joe?
Pues fíjate que es un peleador del cubano con muy buen récord, y pienso que más adelante vamos a poder mencionarlo más, ya que lleva por muy buenos pasos su carrera.
Sí, así es. También es un peleador joven que promete mucho, que creemos va a formar algún día parte de ese grupo tan distinguido de boxeadores que vienen de la isla de Cuba. Erlandis Lara, creemos que tiene con qué para estar algún día mencionado con los nombres grandes que han salido de ahí, de Cuba. Y pues bueno, él fue nuestra mención honorífica. Para evento del año, Joe, para evento del año tuvimos a Manny Pacquiao contra Antonio Margarito, por toda la atención que acaparó ese evento y que se llevó a cabo, recuerdas tú, en el estadio de los Cowboys en Arlington, Texas, donde juega el equipo de fútbol americano de Dallas. Fue un evento en el que muchos asistentes, muchas compras de pay-per-view, y pues fue un evento en que, de los cuales, o más bien de los cuales, quisiéramos ver más en el boxeo, con mucha gente asistiendo, ¿verdad? ¿Recuerdas tú bien esa pelea y el evento y toda la atención que acaparó, Joe?
Sí, fíjate que ese evento yo pienso que fue el mejor del año, no solo por eso, sino también por el regreso de Margarito a pelear aquí en Estados Unidos después de su suspensión. Todos pensábamos que iba a ser un gran evento, acaparó todas las vistas, tuvo muy buena venta de pay-per-view y muy merecido el premio.
Buenísimo. Nos vamos a ir a la siguiente categoría en nuestros premios. Y ahí voy a parar después de esa categoría, Joe, porque los voy a dejar nuevamente a nuestros oyentes contigo a disfrutar del momento aquí en Todo Boxeo, porque voy a tratar yo de hacer contacto con Daniel Ponce de León. Pero no sin antes decirles del siguiente premio, que es al robo del año. Joe, ¿a quién robaron este año tan, tan desgraciadamente que nosotros tuvimos que nombrarlo como el premio al robo del año? Fíjate que fue en el combate de revancha que sostuvieron Beibut Shumenov y Gabriel Campillo, que ganó por decisión dividida Shumenov en 12 asaltos. ¿Tú tuviste la oportunidad de ver ese combate?
Fíjate que sí, después de las nominaciones me puse a investigar un poco acerca de ese combate y sí fue un robo del año, robo del año.
Por favor, Joe, aquí cuando yo te deje e intente hacer contacto con Daniel, ¿por qué no les das un pequeño repaso a nuestros radioescuchas que tal vez no tuvieron la oportunidad de ver ese combate y diles por qué nosotros creemos que fue totalmente un robo? Y yo vuelvo con ustedes en unos momentos, ojalá que ya con Daniel Ponce de León. Adelante, Joe.
Sí, pues miren, en esta pelea de Campillo claramente fue el ganador. Los jueces no sé qué pelea estaban viendo. Estábamos hablando de una clara decisión a favor de Campillo, pero no. Todo lo contrario, le dieron la pelea al otro peleador. Si mal no recuerdo, la todas las tarjetas fueron a favor de Shumanov, dejando claramente fuera del alcance a Campillo de llevar esa decisión. Si bien la revancha se llevó a cabo en enero 29, Gabriel Campillo claramente ganó ese combate sin dejar desmeritar a Shumanov. Pienso que nada tuvo que hacer en ese combate. Claramente el español se llevó la decisión y no sé los jueces qué pelea estaban viendo. Hubo otras en esa misma nominación, hubo otras nominaciones a robo del año, e incluimos la de Mosley versus Mora, donde los jueces miraron un empate y claramente miramos que Mosley se llevó la decisión. Los jueces también no sé qué pelea estaban viendo. Un empate ni cerca estuvo. Lógicamente Mosley ganó ese encuentro, pero Mora, no sé si sea por otro de revancha, otro encuentro de revancha o algo por lo que hicieron eso, pero Mosley ganó la pelea. Y pues amigos, si tienen algunos comentarios, pueden llamarnos al teléfono 347-215-7598. Estamos en vivo en Solo Boxeo y este programa es un patrocinio de Primer Round, una revista bilingüe para todos los amantes del boxeo. Una vez más, el teléfono es 347-215-7598. Esperamos sus llamadas en este momento. Vamos a tener como invitado especial a Daniel Ponce de León. Si nos quieren llamar para hacer preguntas, aquí estamos para asistirles, y Sal y yo Serrat, estamos aquí para contestar todas las preguntas. Y si quieren hacer una pregunta a Daniel Ponce de León, también estamos listos para hacerla. Más adelante tendremos más nominaciones, como les repito, todavía faltan más categorías. En una de ellas es la sorpresa del año, el mejor pay-per-view del año, el mejor referee del año, el peor referee del año, el peleador más que está listo para retirarse. Tenemos más nominaciones que más adelante les daremos a conocer los ganadores. Y hablando un poco de nuestro siguiente invitado, Daniel Ponce de León, él está clasificado en alguna de las categorías más está, por ejemplo, en la W, en la OMB está segundo. El campeón de esa organización es Juanma López. También lo tenemos en la FIF, también está rankeado número 3. Es una sorpresa que en la CMB no esté rankeado en ninguno en los primeros 15, pero pues esperemos que ahorita nos aclare eso este Daniel Ponce de León. Sí, en unos momentos más nos va a acompañar, como les repito, Daniel Ponce de León. Estamos haciendo ahorita contacto con él, pero para todos aquellos les voy a dar otra vez el teléfono para llamar, que es el 347-215-7598. Se lo repito, 347-215-7598. Estamos en vivo en Solo Boxeo.
Joe, estoy de regreso aquí con ustedes. Y parece que en unos momentitos vamos a tener aquí con nosotros a Daniel Ponce de León. Queremos que nos tengan un poquito de paciencia. ya lo estamos tratando de conectar aquí a la línea, porque lo tenemos, ya está con nosotros, nomás que estamos conectándolo aquí en la línea con nosotros, y en unos momentos nos va a acompañar el gran boxeador mexicano Daniel Ponce de León. Denos algún segundito aquí, cuando entre la llamada, ya lo vamos a poner en vivo. Aquí con ustedes, señoras y señores, Daniel Ponce de León. ¿Cómo te encuentras, Daniel?
Bien, bien, gracias a Dios, todo bien.
Qué bien, qué bueno, Daniel. Mira, Daniel, primeramente, muchas gracias por acompañarnos, un servidor, Sala Acevedo. Aquí tengo a mi compañero Joe Surratt, y pues, para nosotros es un honor tenerte aquí en la estación de radio Todo Boxeo. Sabemos que nuestros radioescuchas van a estar muy atentos a la conversación que vamos a tener contigo, y pues primeramente te queremos preguntar cómo te pasaste tus Navidades.
Pues bien, estuve aquí con mi familia, mi compañía de ellos, mis hijos, mis tres hijos, mi familia y mi esposa, y estuvimos aquí en la casa, en su casa, nada más en la cena.
Buenísimo, mucha comida, me imagino.
Oh, sí, pues toda la comida típica de estos tiempos, de estas fechas, y pues también recibiendo el que es el cumplimiento de Dios y recibiendo todo muy, están todos unidos, muy, muy suave todo.
Qué bien. Pues saludos muchos a saludos a tu familia. Y mira, como te mencionaba, aquí tengo a mi compañero, Joe Spratt, con nosotros, y juntos vamos a hacer unas preguntitas, y vamos a comenzar, pues, Daniel, luego de tu combate ante Juan Manuel López, ¿cuál fue tu plan para regresar a los primeros planos del boxeo mundial?
Pues, siempre me han preguntado eso, ¿no? O sea, siempre, ahorita yo creo que es la pelea que siempre está marcada en mí, porque siempre que me hacen entrevistas, siempre que estoy hablando, siempre mencionan esa pelea, que perdí el campeonato. Y pues yo tuve que asimilarlo poco a poco, tuve que irme a pensar lo que quería hacer. Regresé y peleé en mi ciudad, donde estoy, en Chihuahua, y estuve ahí entrenando, estuve ahí pensando todo lo que iba a hacer, y pues me quedé un tiempo allá en México, hice unas peleas en México, ya regresé ahorita a Estados Unidos, y pues yo se lo tomé como un aprendizaje nada más, y yo sigo adelante, estoy en el número uno ahorita del mundo para pelear contra él.
Exacto. Desde aquel combate, tu carrera ha venido hacia arriba. ¿Tú buscas la revancha con López? ¿Esa es tu principal meta ahorita en estos momentos?
No, yo tengo muchas metas todavía más. Esa de pelea siempre se me ha mencionado, yo sé. Si sea la revancha, pues qué bien, bienvenida. Pero yo en realidad, como te digo, no tengo rencor con ningún ni con nadie. Eso pasó esa noche y así es este deporte. Yo ahorita estoy número uno en la OMB, estoy para disputar la pelea mandatoria contra él. Pienso que esa pelea se puede dar en este año, y claro, que la revancha.
Daniel, porque creo que bien merecida te la tienes. Fíjate que aquí tuvimos a Juan Manuel López hace dos o tres semanas, aquí en nuestro show como invitado especial también, y obviamente
le hicimos la pregunta, ¿no?
Revancha. Él reconoció que tú has sabido superar la derrota, que ahora te encuentras en los primeros planos y que una pelea de revancha sería muy interesante. Pero ¿tú crees que él te dé la revancha o que va a ser difícil que te evite? I mean, obviamente tú eres el retador oficial, pero sabemos que en el boxeo a veces que las peleas aún así no se pueden dar. ¿Tú crees que él te la dé la revancha?
Yo pienso que sí me la da, porque si es una pelea mandatoria me la tiene que dar, pero ahorita yo sé que y mis promotores me lo han dicho, que puede ser de que él pueda subir a las 130 libras y el título quede vacante. Entonces puede ser que pierda el título de las 126 libras de la OMB si él deja el título vacante. Entonces voy a esperar ahorita, como mi promotor Oscar de la Hoya, Golden Boy, hizo agarra peleas en México. Pues quiero darle más a conocer ahorita en México. Yo me gustaría pelear mi próxima pelea en México. Una pelea, pues, con peleadores fuertes que me dejen aprendizaje y que, pues, que sea también buena atractiva para el público de México. Es lo que quisiera hacer. Hacer carrera en México y, pues, a mediados de año, a finales de año, estar peleando el campeonato mundial.
Buenísimo. ¿Te sientes tú ya un mejor peleador? O sea, si tú volvieras a enfrentar a López nuevamente, ¿sientes que eres un mejor peleador que el que lo enfrentó la primera vez ahorita?
Oh, sí, sí, yo he mejorado mucho, ustedes lo han visto, he agarrado más experiencia, he estado aprendiendo más en el gimnasio, siempre pues he sacado las peleas adelante, y sé cómo ganar las peleas, y ahora pues es más, sería muy diferente ahora si me lo volviera a enfrentar. Ahora sería, ya lo conozco, ya nos conocemos también, y sería una pelea muy diferente.
Si no se llegase a dar esa pelea, aunque sabemos que te la tiene que dar por cuestiones de que eres tú el retador oficial, el número uno, ¿hay algún otro peleador, algún otro campeón el cual tú tal vez estés afanado a enfrentar o el cual tú quisieras retar por un título?
Es lo que estaba hablando hoy con uno de mis manejadores, Mark Hernández, de que ya entrando la semana, entrando el año, vamos a hablar con Golden Boy, y las últimas peleas que he hecho en las 126 libras, pues no he tenido ningún problema para el peso, siempre dando de 125, he dado 125, 124 y media, entonces, pues es quita de las 122, y estaba planeando a lo mejor buscar el título de 122 libras, que es donde fui campeón. Siempre me mantengo en el peso de las 132, 33 libras, o sea que no sería mucho, sería como 10, bajar 10, 11 libras más de peso, y a lo mejor pelearía en 122 el campeonato, no sabemos todavía, pero son los planes que tengo.
Entonces, ahorita no es problema para ti.
No, siempre he dado ventaja en el peso. Las últimas peleas que he hecho he dado abajo de las 126 libras y aún así, pues comiéndonos, desayuno. Todavía, última pelea, hasta comí antes del pesaje, o sea que no tengo problemas para los 122.
Qué bien. Joe, adelante con tus preguntas.
Sí, te saluda Joe Serrat, Ponce de León. A mí fíjate que me impresionó mucho la pelea que tuviste con Antonio Escalante. ¿Tú te imaginabas que iba a terminar así, de esa manera?
Pues no, la verdad nunca lo imaginé, yo me preparé muy fuerte para esa pelea porque hacía mucho tiempo ese peleador estaba subiendo mucho, era un buen prospecto y pues ya le había ganado a grandes peleadores y se ha hablado mucho de él, era el número uno de la pelea eliminatoria, pero me preparé para eso, siempre dije que lo iba a ganar, a noquearlo y gracias a Dios se dio y fue rápido.
Sí, fíjate que esa pelea estuvo muy, muy, muy interesante, muchos nos sorprendimos por la manera en que lo terminaste, pero otra pregunta que te tengo, Daniel, es sabemos que Golden Boy, como dijiste, tiene planeado hacer varias peleas en México, pero ¿te gustaría enfrentarte a un campeón en México y hacer tu ganar el título, por ejemplo, en México?
Oh, sí, para mí sería algo pues bien suave, especial, pelear en México, el campeonato mundial. Ahorita hay muchas peleas en México, cada fin de semana hay peleas en México, entonces toda la gente está pendiente de los boxeadores mexicanos y cada vez se motiva más los muchachos allá, entonces si peleara un campeonato, pues me diera más a conocer y pues sería un buen ejemplo también para todos los chavos, los jóvenes de allá de México y pues especialmente de Cuauhtémoc, de Chihuahua, donde soy yo.
Sí, mira, como repetiste, en la OMB eres el retador oficial de Juanma López, pero a lo que yo he escuchado también él quiere subir de peso, pero hay otros campeones ahí, Chris Jones, Yurokis Gamboa, ¿te interesaría una pelea con Yurokis Gamboa también?
Sí, claro que sí, pues estuve un año también, yo fui gané la eliminatoria en Panamá, de la AMB, estuve un año de campeón, de retador número uno, y pues nunca se habló ni nunca se me, siempre le decía yo, ¿qué pasa cuando voy a pelear el campeonato? Y pues porque el campeón de ahí en ese momento era Gamboa o Chris John, y pues nunca se dio esa pelea, ahorita ya me sacaron de esos organismos y estoy en la OMB, pero yo pienso que cualquiera de ellos, si se me da la oportunidad, cualquiera de ellos, si fuera Chris John o Gamboa, pues tú voy a pelear ahorita con el que sea, hacer grandes peleas, pienso que me queda buen tiempo para seguir peleando en el boxeo, unos 5 o 6 años más, y quiero pelear con los mejores.
Fíjate que en las clasificaciones de el CMB no te miramos como ninguno de los 15 mejores, pero hay un campeón ahí que se llama Hasegawa. Si se diera la oportunidad, ajá, de ir a Japón, ¿irías a Japón a pelear con Hasegawa?
Oh, sí, claro que sí. Yo estuve ahí en el CMB también, clasificado antes, en el número 6, ahorita ya me sacaron. Pero si yo estuve, quería pelear con el dominicano Chris John, Elio Rojas, nunca se dio esa pelea, ahora lo tiene este japonés, tiene el campeonato, yo voy para Japón, si quieren yo peleo allá en Japón.
¿Sabes alguna de las razones por la que no estás clasificado en la en el CMB?
No lo sé, la verdad, pues como yo estoy en la OMB ahorita, pedí el eliminatorio y me sacaron de todas. Ahorita he visto las clasificaciones, no me tienen ni la AMB, solamente me tienen la FIB y la OMB. No sé por qué sea eso.
Bueno, Daniel, pues te deseamos mucha suerte en este año y ojalá se pueda dar una oportunidad de un título mundial, y aquí te paso a mi compañero Sa.
Daniel, antes de que estás seguramente muy ocupado, ¿nos puedes contar un poquito sobre, y vamos a trazar un poquito tu carrera, ¿no? De lo que fue tu niñez creciendo en Chihuahua, para la gente que no sabe de tus comienzos?
Sí, pues en realidad yo soy tarumara de la sierra, yo vengo de la sierra. Yo soy como cualquier otro niño que ven que ha crecido en la ciudad, que ha sido pobre, que ha sido crecido en las periferias de las ciudades, ¿no? De las humildes y pobres. Pero yo vengo de la sierra, yo vengo de un pueblo donde no había ni luz, ni nada de los servicios, ni servicios médicos, ni nada de eso. Yo vivía ya por 12 años. Yo llegué a la ciudad de Cuauhtémoc para aprender a estudiar. Mis padres nos sacaron a mi hermano y a mí para que aprendiéramos a estudiar, ¿no? La escuela, que estudiáramos. Ahí fue donde empecé a boxear desde los 13 años a un año que estuve ahí, empecé a boxear. Y de ahí, más de la mitad de mi vida tengo en los gimnasios de boxeo. Y gracias a Dios, pues siempre he ganado, estuve representando a México en Olimpiadas. Y pues ahorita, la verdad, estoy escribiendo una biografía, un libro de toda mi vida, lo que pasó, cómo me hice boxeador y todo lo que tuve que pasar, dónde viví y todo eso. Pienso que es una interesante historia que le va a gustar a la gente leer, una historia así, que va a aprender algo también.
Oye, Daniel, y estás hablando tú de la autobiografía que un amigo nuestro está trabajando contigo muy de cerca y al cual le debemos mucho que nos estés acompañando el día de hoy. ¿Es la biografía y el libro que escribe ahorita Jaime Estrada?
Sí, Jaime Estrada me está ayudando. Yo estoy escribiendo unas cosas y él me termina de escribirle más. Ya tiene experiencia, ha escribido libros. Y pues Jaime me está ayudando con este libro porque él me dio la idea y pienso que pues la historia que tengo es bien, porque soy sobreviviente de 6 hermanos, soy el único. Mis 5 hermanos fallecieron y hubo problemas en la familia y siempre he tenido piedras en el camino, siempre he salido adelante. Entonces pienso, Jaime me aconsejó que hiciéramos eso y ya va a salir, este próximo año va a salir eso, va a estar bien.
Ah, buenísimo, Daniel. Fíjate que vamos a estar muy atentos a que cuando salga ese libro, incluso le prometimos a nuestro amigo Jaime Estrada que lo vamos a tener aquí con nosotros en el show para que nos platique un poquito más detalladamente de ese libro y, ¿por qué no?, puedes volver tú aquí a estar con nosotros y a hablar específicamente del libro, que le digan a la gente lo que trata, para que también les digan dónde pueden ellos obtener esta autobiografía de Daniel Ponce de León, que sabemos es muy interesante. Y pues te tenemos mucho respeto, Daniel, porque sabemos que tú no has tenido una vida fácil, como ya la mencionaste, pero has sabido salir adelante, y por eso nosotros creemos que esa pelea de López, como dices tú, ya es del pasado, ya tú sabes cómo superarte, ya sabes tú cómo seguir adelante, y nosotros sabemos que, bueno, de hecho ya estás en el camino donde tú estabas antes, nada más te falta el campeonato, y sabemos que tarde o temprano no se te pueden esconder, lo vas a lograr, y te queremos desear mucha suerte en lograr ese objetivo tuyo.
Así es, muchas gracias. Ustedes saben, yo siempre estoy trabajando, echándole ganas, aunque siempre se me ha criticado de mi estilo, que cómo pelea, que bueno, si me dicen que me abro, es una oportunidad para mis rivales que me ganen. Yo sé ganar y siempre voy a ganar, y yo voy a ser campeón del mundo. Yo voy a luchar, voy a prepararme fuerte y eso va a ser mi destino, ser campeón del mundo. Se lo dedico a todos ustedes.
Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias aquí por parte de todos nosotros en Todo Boxeo. Te lo agradecemos y te queremos dar gracias por tomar ese tiempo de tu horario para charlar con nosotros. Y como les decimos siempre a nuestros invitados, especialmente a ti, no queremos que sea la última vez. Te queremos tener aquí nuevamente. Sabemos que nuestros oyentes disfrutaron mucho la entrevista, al igual que nosotros, y eres parte de la familia. Bienvenido siempre. Aquí estamos para ti cuando se te ofrezca,
Ok, muchas gracias. Igualmente también, ahí su amigo siempre, les deseo lo mejor, que en este próximo año todos sus anhelos, sus deseos se logren y que siempre sigan adelante. Muchas gracias, Dios los bendiga.
Igualmente, Daniel. Muchas gracias y hasta luego.
Hasta luego.
Y como habíamos mencionado ya, también, pues yo, un amigo también tuyo, Jaime Estrada, es el que trabaja en la autobiografía del libro de Daniel Ponce de León, que va a ser interesantísimo. Yo seguramente va a formar ese libro parte de mi colección. Y pues le queremos mandar un gran saludo a Jaime Estrada porque nos ayudó mucho en tener, hacer posible que tuviéramos aquí a Daniel Ponce de León. Muy interesante la entrevista, Joe. Fíjate que de cierta forma me sentí un poquito, pues cómo te diré, no quise yo ser nuevamente de esos que le hacen y le repiten o le recuerda nuevamente esa pelea que Daniel tuvo ante López, pero es casi inevitable que uno quiere saber pues cómo le ha hecho, ¿no? De después de esa derrota volver a tener su carrera a los primeros planos como la tiene ahorita. Él dijo que no pasa ni una entrevista sin que le hagan esa pregunta de que qué pasó esa noche, cómo le ha ido, pero siempre mencionando a Juan Manuel López.
Sí, fíjate que sí, casi en todas las entrevistas que le hacen a Daniel, pues le preguntan acerca de López, porque pues prácticamente no nos esperábamos que López le fuera a ganar y menos por nocaut. Hablando del libro que está haciendo Ponce de León, fíjate que yo ya sabía un poco de eso, nada más que pues yo no era el indicado para decir, ¿verdad? Nuestro gran amigo Jaime Estrada, que es un muy buen amigo mío, le está ayudando a escribir ese libro y pues también va a formar parte de mi colección.
Sí, yo lo espero con mucha ansiedad, porque si usted no sabe la historia de Daniel Ponce de León, como él ya lo mencionó, él es tarahumara de la sierra, de una tribu por allá en Chihuahua. Yo no, obviamente no le iba a mencionar, pero no tuve, él mismo dijo que varios de sus hermanos fallecieron. La situación era muy difícil para su tribu. Y él, bueno, bajó a la ciudad y a obtener una educación, la cual la logró, se metió en el boxeo. Ahí en el libro ustedes van a ver detalladamente cómo es que él entró al pugilismo y lo que es lo que lo ha sacado adelante, porque él es un verdadero luchador, un verdadero campeón, no simplemente porque ha sido campeón mundial, pero un campeón porque ha salido adelante de muchos obstáculos que él ha tenido en su vida. Es una persona que respetamos mucho. Yo con mucha ansiedad espero ese libro y, como él dijo, se va a estar disponible este año entrante. Entonces nosotros les vamos a decir exactamente cuándo sea que sale ese libro, porque les prometemos vamos a tener aquí al gran escritor, reportero y cronista de boxeo, Jaime Estrada, nuestro gran amigo, y él les va a decir, a hablar más sobre el libro, tal vez leer alguna página, algún párrafo, alguna frase del libro, y para darnos una probadita y luego decirnos pues dónde podemos conseguir nosotros la biografía de Daniel Ponce de León. Pues bueno, ¿cuál de las respuestas yo a ti te acaparó más atención de las que le hicimos tú y yo a Daniel Ponce de León?
Pues mira, no quiero volver a repetir eso, como dice Daniela, pero siempre la gran pregunta será si realmente se podrá llevar a cabo una revancha entre Daniel Ponce de León y Juanma López. Para mí sería una excelente pelea, ya que pues, Juanma López sabemos de la calidad que tiene ahorita, pero también Daniel Ponce de León pienso que entraría diferente a este combate y no sé, me imagino que puede ser una muy muy buena pelea.
Sí, fíjate, tú le hiciste una pregunta interesante, porque si no se da ese combate ante Juan Manuel López, que se lo dije yo mismo a Daniel, obviamente esa pelea se tiene que dar en papel, o sea, porque él es el retador oficial número uno, pero sabemos que por cosas del boxeo a veces no es así, a veces dejan un título por evitar pelear contra alguien para irse a pelear contra otra persona. No estamos diciendo que Juan Manuel López lo haría. Simplemente decimos que, bueno, si ese combate por X razón puede ser una lesión, no se lleve a cabo, tú le preguntaste que si le gustaría pelear ante Yuriorkis Gamboa, que si tú recuerdas, algunos de nuestros radioescuchas nos llamaron el día que hablamos con Juan Manuel López recomendando que se diera ese combate. En vez de que Daniel Ponce de León enfrente a Juan Manuel López, mucha gente está pidiendo que se enfrente a Yuriorkis Gamboa.
Sí, fíjate que también sería una pelea interesante. Yo le pregunté a Ponce de León eso y él está dispuesto, como dice él, a cualquier campeón, ya sea Urokis Gamboa o Chris Jones o hasta el mismo Hasegawa.
Sí, el mismo Hasegawa, sería un gran combate. Lo bueno para Daniel es que ahorita tiene opciones. Porque mira, después de esa derrota ante López, muchos se encuentran en esa situación que ahora qué pasa. Algunos, su carrera ahí termina, ahí se acaba. No fue el caso de Daniel. Él supo que tenía que regresar a los primeros planes, a ser clasificado, y poco a poquito, calladamente, él hizo su trabajo. Allí comenzó a subir las clasificaciones, hasta que ahora está allí en la puerta tocando, y ahora sí que lo puede evitar a uno, mas no todos. Y él se encuentra en una etapa de su carrera que él mismo dice que él siente que es un mucho mejor boxeador del que fue cuando enfrentó a Juan Manuel López. Y obviamente, con mayor experiencia, las cosas siempre se dan por alguna razón. Él sabe por qué se dio, él aprovechó, se preparó mejor y ahora está allí en los primeros planos esperando otra oportunidad titular y se le va a dar. De que se le va a dar, se le va a dar. Ojalá que Daniel aproveche esa oportunidad. Nosotros vamos a estar allí con él en su esquina, apoyándolo y ojalá que cuando logre esa hazaña pueda estar aquí nuevamente con nosotros, Joe. Les queremos decir a nuestros radioescuchas que en estos momentos nos acompañan, que ustedes pueden llamar para hacerse escuchar al 347-215-7598. 347-215-7598 es el número al que usted puede llamar para participar con nosotros aquí en Todo Boxeo. Y les recordamos que este programa es traído a ustedes en parte por la revista Primer Round. Si usted va al internet y usted escribe www.primerround.com, usted va a entrar a la página de la revista y va a usted poder ver las portadas que hemos tenido, algunos de los artículos que han aparecido en la revista, algunas de las fotos, y usted va a ver solo una probadita va a ver usted del contenido que hay dentro de la revista Primer Round, que es un verdadero, verdadero obsequio para coleccionar. Es para todos los coleccionistas del boxeo y para el buen aficionado del boxeo, y le recordamos que es una revista bilingüe. Así que si usted habla inglés, esa revista es para usted. Si usted habla español, esa revista es para usted. Y si usted habla Spanglish, pues esa revista también es para usted. La va a disfrutar de algún modo u otro, porque muy buen contenido, con muy buenas fotos, la revista Primer Round. Y más adelante vamos a tener como invitado especial al presidente Art Gallegos, que fue el creador y presidente existente ahorita de la revista Primer Round. Es una persona que conoce muy bien el boxeo, del cual podemos hablar horas y horas con él del boxeo. Y lo vamos a tener aquí en vivo y directo para ustedes, Art Gallegos, más adelante. Antes de tener a Art Gallegos, vamos a tener a un prospecto que para nosotros consideramos una futura estrella. Él es Randy Caballero, que con un récord de 6 victorias y 0 derrotas, con 4 knockouts, proveniente del área, si no me equivoco, Joe de Coachella. Tú tuviste la oportunidad ya de escribir un artículo sobre Randy. Por favor, dinos a nosotros, a los radioescuchas, más sobre Randy Caballero antes de que lo tengamos aquí presentes con nosotros.
Sí, mira, fíjate que Randy Caballero es un gran prospecto de allá del área de Coachella. Originalmente él quiso formar parte más bien formó parte del equipo de Estados Unidos, tuvo muchas peleas amateurs, ganó todos los títulos en los amateurs. Originalmente había firmado con otra compañía, ya cuando se hizo profesional y luego Oscar de la Hoya lo firmó, fíjate, en septiembre yo escribí un artículo acerca de esa firma y luego lo puso en la televisión, luego luego en Solo Boxeo, en su ciudad natal, donde tuvo una decisión clara y ahora va a volver a regresar a pelear a su ciudad natal. Estuvo en la cartelera de Amir Khan con Maidana, y ahora va a volver a regresar a pelear a Coachella en el Fantasy Springs. Si no me equivoco, es en enero 17.
Okay.
Muy, muy buen prospecto. O sea, pienso que es uno de los campeones que todos esperamos, y tiene sangre nicaragüense, su papá es nicaragüense, y él está orgulloso de pelear por Nicaragua también.
Claro que sí, y muchísimas gracias, Joe, por darnos detalles sobre Randy Caballero. ¿Y qué crees? Que creo que lo tenemos ahorita en la línea ya con nosotros. Con Randy vamos a hablar en inglés, pero le vamos a traducir las preguntas y las respuestas, pero también vamos a tener a su padre y entrenador, a Marcos Caballero. ¿Nos
¿Aló?
escucha por ahí Marcos o Randy en la
Sí,
línea?
sí. Ah, sí, yo soy Marco. Marco está en la línea. El Ben no puede entrar ahorita, no sé por qué. Ah, pero sí, yo soy Marco. ¿Cómo está?
Muy, muy bien, Marcos. Gracias por acompañarnos aquí. Está usted en Todo Boxeo, la radio en español, donde hablamos de puro boxeo en español. Y para nosotros es un gran placer tenerte a ti, Marco. Y ojalá que en algunos momentitos a Randy también. ¿Cómo se pasaron la Navidad?
Oh, pues bien, gracias, bien con la familia, bien unido, muy bien, entrenando también, por lo que él preparándose para la pelea siguiente que tiene para el 14 de enero, pero en sí, anoche con la familia comimos tranquilos, felices. Gracias.
Buenísimo. Qué bien, qué bien. Mira, Marco, aquí tengo a mi compañero Joe Surratt, que es mi compañero aquí en la radio, y él,
Hola.
antes de incluirte aquí en la conversación, nos estaba hablando un poquito de Randy, porque él tuvo la oportunidad de escribir un artículo sobre Randy. Y pues para él es uno de los más grandes prospectos ahorita en el área de Los Ángeles, es de ahí de Coachella. Yo te tengo una pregunta, Marco, para ti. Estando allí en Coachella, que es un lugar de mucho boxeo, ¿es algo que le ha beneficiado a Randy y tal vez haya tenido la oportunidad de, no sé si hacer sparring o entrenar con algunos de los boxeadores profesionales allí que hay en Coachella?
Sí, antes que nada quiero agradecerle a ustedes por tenerme en el show y a Joe, que ha sido una gran influencia también en mi hijo, por hacer muchos artículos, por llevar si está ahí Joe, gracias, sabes que te agradezco mucho. Y sí, sí hemos tenido privilegio, pues gracias a Dios, en este país tan pequeño han salido muchos campeones, han salido muchos chavalos con esperanza de campeones, y tenemos el privilegio, pues, tirar estar pues alrededor, tal vez con otros muchachos, no tirar guantes con los grandes, pero sí hemos tirado guantes en otro lugar, como ha sido con Nonito Donaire, con Agner Mares. Fuimos invitados para que tiramos guantes con el colombiano, Joe Pérez,
Johnny Pérez.
Johnny Pérez,
Johnny
ajá.
Pérez, y hemos tirado con muchos profesionales, y sí he respondido bien, gracias a Dios. Estamos tomando las cosas, pues, al pasito, ¿me entiendes? Es una carrera larga, con muchos, muchos obstáculos, pero gracias a Dios, con la ayuda de todos los amigos que me nos han apoyado, pues ha ido bien la carrera, amigos, hasta el momento.
Qué bien. Y Marco, ¿cómo fue que Randy entró a este deporte? ¿Tú tienes un historial en el pugilismo que él siguió?
Sí, pues yo comencé en Nicaragua en los 80, el tiempo de la guerra. En Nicaragua, pues no teníamos nada que hacer, pues no. Nosotros la única diversión era buscar un deporte si había, y para mí, pues, fue el boxeo. Mi primer regalo fue un par de guantes, y ya lo llevaba en mí, porque siempre cuando miré un gimnasio me metí, de ahí para allá fue historia. Pues ya comencé a pelear, peleé para no internacional en Nicaragua, se persigue a las unas nacionales. Después, por motivo de la guerra, me moví para acá, para Estados Unidos. Peleé aquí en Estados Unidos, sé cuántas peleas amateur. Y pues por motivo, pues, que me casé con mi señora, pues se paramos el seguir mi carrera, y mis hijos, pues, los comenzaba, seguí entrenando, y prácticamente, pues, mis hijos crecieron en el gimnasio. Traía a mi hijo mayor, el Robert, chiquito en los brazos, el Randy estaba ya, pues, ya recién nacido. Y ahí crecieron, han crecido ya. Es una trayectoria de muchos años, desde chiquito ellos ya llevan ya el boxeo, el gimnasio, para ellos eso es su segunda casa. Y gracias a Dios, pues sí ha funcionado la dedicación que se tiene. la diario hemos entrenado, hemos mantenido el gimnasio y sí, hasta el momento pues todo se ha pagado, todo va bien.
Qué bien, qué lindo recuerdos ha de tener Marco de sus muchachitos acompañándolo al ring, y seguramente está usted pues muy muy orgulloso de Randy. ¿Randy es el único que siguió sus pasos o algunos otros de sus hijos también tuvieron carrera boxística?
Sí, yo tengo mi hijo mayor de 23 años, Robert Caballero, que es el mayor que tengo. Él se retiró a los 17 años con una trayectoria de 90 peleas, sería con unas 10 perdidas. Muy bueno, ya lo tenía en las nacionales y se enamoró y se retiró, pues como decimos, esto no es para todo, no todo sí. Llega llegó muy bien y pues tuve que aceptarlo, se fue, pues Randy se quedó, ha sido completamente diferente su forma de boxeo, y él, después tengo el otro Ryan, que es de 16 años, tiene alrededor de una, que también unas 70 peleas, y ya también como una tiene unas 18 perdidas, fíjate, ha perdido un poquito más, pero como él es zurdo, pues él aprendió a pelear zurdo y ya se quedó, ya se está acomodando, ya pasa a Open Fire, ya que pelea con los grandes ya, y también el niño pequeño, el chiquito que tengo de 11 años, tiene alrededor de 41 peleas con una perdida, ya pues ya lo han seguido, como repito, esto ya ha sido una trayectoria de años, ya han crecido en el gimnasio, ya es su segunda casa, eso es todo lo que hacemos, y sí, gracias a Dios han respondido, hemos puesto nacionales, tienen muchos eventos nacionales que han ganado, y sí, y gracias a Dios me han seguido mis pasos.
Qué bien, qué lindo, qué lindo, felicidades a usted por apoyarlos en el deporte. Marco, siendo usted de descendencia nicaragüense, 100%, y un gran saludo aprovechamos para todos los nicaragüenses que nos escuchan en este momento. Tuvimos aquí con nosotros en el programa hace, no sé yo si fue hace dos o tres semanas, como
la semana pasada
fue cuando tuvimos en
a Rosendo.
Sí, tuvimos a Rosendo Álvarez, y si usted tuvo la oportunidad de escuchar, pues es una persona muy fina, ¿no? Nos trató muy bien y muy interesante, es una persona de una personalidad increíble. ¿Usted ha tenido la oportunidad de conocer a Rosendo en persona?
Sí, yo tuve la oportunidad, cuando estaba él manejando su cartelera allá en Nicaragua, tenía una promotora, y tuve la oportunidad de conocerlo aquí en unas peleas, hablamos porque no nos conocimos, y lo he invitado aquí para mi casa, que venga, lo invité para la pelea de Randy el 14, y muy bonita persona, ha hablado bien, se ha expresado bien, gracias a Dios, y me ha dado este consejo sobre pues lo que le pasó a él en Nicaragua, lo que le pasó aquí, ¿me entiendes? Uno siempre se lo lleva adentro para poder aprender en esta carrera que es larga, ¿me entiendes? Especialmente por mis hijos, que son tres los que siguen, y de esto tengo que aprender para los otros. Sí, muy buena persona.
Qué bien, qué bien. ¿Y qué nos puede decir? ¿Tuvo usted también tal vez la gran oportunidad de algún día que pudo conocer al gran campeón, que en paz descanse, Alexis Arguello, que pues para Nicaragua y para toda América Latina es una leyenda que sigue viviendo en nuestros corazones?
Sí, claro, sí tuve el privilegio, fue uno de mis ídolos desde chiquito, siempre soñé con conocerlo, y voy a contar la historia, cómo pasó, cómo lo conocí. Mire, yo en el trayecto que tengo en Estados Unidos, pues yo siempre mi sueño fue regresar, ha sido regresar a mi país, y como victorioso, no regresar sin derrota, llegar bien, tener mi casa, como siempre ha sido. Todavía sueño, tal vez morir con ese sueño, tal vez nunca se haga, pero... Y en el trayecto de eso, pues yo, mis años, siempre quise abrir un gimnasio en Nicaragua, especialmente en mi pueblo, después de 20 años que estaba muerto el boxeo, me llevé todo un equipo completo, llevé alrededor, invertí un buen dinero, compré una propiedad, abrí un gimnasio, abrí el mejor gimnasio, si no el mejor de Centroamérica, o el mejor de Nicaragua, y en el trayecto de ese, de que yo estuve en el proceso de abriendo el gimnasio, tuve el privilegio de llegar a su oficina, él estaba como vicealcalde, lo tengo grabado todavía, que estuvo en su oficina, me atendió, había mucha gente esperando en la sala, y me atendió a mí, me explicó cómo estaba todo, y fue, para mí es un sueño, lo tengo grabado en unos videos de que me lo llevo por muchos años, ¿me entiendes? Ese recuerdo un gran ídolo de Nicaragua, del mundo, y para mí mi ídolo de mi vida, el boxeo, ¿me entiendes? Ha sido Alexis Argüello.
Qué lindo recuerdo tiene usted, y qué bueno que usted tuvo la oportunidad, Marco, ¿no? De ese recuerdo que usted se lo lleva por siempre, donde quiera que esté, ¿cuántos pueden decir que tuvieron esa oportunidad, ¿no? De poder convivir con el gran campeón Alexis Argüello.
Sí, magnífico. Sí, es algo bonito, algo que creo que nunca lo voy a olvidar, ¿me entiendes? Como digo, gracias a él lo alcancé a grabar, me dio consejos también, me dijo, ¿me entiendes? Lo puede pasar, lo que pasa allá, y lo hice yo con toda la voluntad del mundo, abrí el gimnasio y el boxeo, tuve que cerrar el gimnasio por motivos pues de que no se puede, de largo pues las cosas no se pueden correr, y lo cerré, pero de eso surgieron ya 5 escuelas, se están moviendo muchos chavales a nivel nacional. Cada vez que llego a Nicaragua me invitan a la escuela y algo que yo llevo como un sueño, ¿me entiendes? De que tal vez el día de mañana si muero, pues que me recuerden que fui un fanático del boxeo, y con mis hijos ahora que están representando, pues la verdad pues lo llevan por el nombre mío, pienso yo, siendo nacido aquí, pues representan también en Nicaragua, mi hijo se siente nicaragüense, levanta la bandera de Nicaragua, y gracias a Dios, como vuelvo a repetir, con el apoyo de todos los amigos, como los periodistas, el Libre en el Ring, todo, me han dado el apoyo y me han dado el tiempo para promover a mí, y yo les agradezco mucho, ¿me entiendes? Por eso yo lo siempre he dicho, que me dé una mano, lo llevo en el corazón conmigo.
Buenísimo, qué bien, qué lindo. Marco, entonces usted sigue soñando y nos reunimos con usted en ese sueño para que ojalá y podamos ayudarle con la energía positiva de que se le realice ese sueño de volver a su gran país de Nicaragua. Y si usted lograse ese sueño, ¿tiene usted la idea, pues, de abrir algún día nuevamente ese gimnasio?
Oh, claro. Las ofertas me salieron a mí que vendiera el gimnasio. A mí me salieron ofertas de vender el gimnasio, de que me lo compraban, perdón. Me salieron, pero hablé conmigo, hablé con mi señora, porque me dolió mucho cuando lo cerré. Me dolió mucho y entonces lo que tuve que hacer fue de que guardar las cosas, se robaron unos guantes, se robaron cosas, comenzaron a vender. Entonces yo, si un día, el día de mañana, mi hija hace un entrenamiento, tengo todo, ¿me entiendes? Lo que un gimnasio de un ring, me llevé 9 sacos, perilla, todo, los chavales no tenían que estar comprando guantes, todo, yo invertí un sueño de mi vida, lo invertí ahí, pero como se dice, nada se perdió, aprendí mucho, no perdí nada, el equipo está allá y mi sueño es volverlo a abrir el gimnasio, y lo voy a hacer, creo que no se ha terminado el sueño, pues nomás lo paré todo para mientras todo se vuelve a reunir, a ver si se vuelve a correr de una forma más cómoda, más tranquila para los chavalos que vuelvan. Todavía me hablan de que quieren volver a abrir, pero si no está uno ya no van a cuidar las cosas y se van deteriorando, no las van a cuidar. Entonces voy a esperar para el momento adecuado para volverlo a abrir. Sí, sí.
Ojalá que se haga realidad ese sueño, Marco, porque usted y yo sabemos que en este negocio, cuando hay gimnasios disponibles para la juventud, es algo que a ellos les ayuda muchísimo mantenerlos sanos, no solo físicamente, pero mentalmente, ¿verdad? Y ojalá que ese sueño se haga realidad.
Así. Exactamente, y la razón por la que lo abrí fue porque, ¿me entiendes? Hay muchos jóvenes pobres que andan, pero que este deporte es de pobre, y en esos barrios, ¿me entiendes? Ellos no tienen más que meterse en una pandilla o andar en drogas, especialmente mi país corre mucho.
Ay, caray, Joe.
Se perdió, se fue, ¿verdad?
¿No? Ojalá que no se nos haya perdido el señor Marco Caballero, y fíjate que si ese es el caso, lo veo todavía yo aquí en la pantalla, ojalá que se pueda reconectar con nosotros, porque la verdad que me dejó muy, muy, muy atento, se colgó la llamada, fíjate, ojalá nos vuelva a llamar, ya tiene el número aquí, ojalá nos vuelva a acompañar a Marco, porque yo también quería darte a ti la oportunidad yo de hacerle alguna pregunta muy interesante, Marco Caballero, una entrenador de boxeo que es padre del prospecto Randy Caballero, que también estábamos esperando se uniera con nosotros en la conversación. Ojalá que todavía uno o el otro o los dos nos vuelvan a acompañar, porque don Marco Caballero, vaya que qué historias tan más interesantes, ¿eh, Joe?
Sí, fíjate que yo tengo el placer también de conocer a Marco Caballero. Estuve presente en la última pelea de, no, en la antepenúltima pelea de Randy en el en Coachella, y una muy buena persona. Puedes hablar con Marcos de boxeo toda la noche. Inclusive, fíjate, él se fue a Nicaragua de vacaciones y me llamaba desde Nicaragua y platicábamos de boxeo, fíjate, desde Nicaragua. Él me mandaba mensajes, yo le mandaba mensajes. Una muy buena persona, Marcos.
De veras, fíjate que qué lindo, ¿no? Qué lindo es eso, que las personas pues te puedan estimar de esa forma. ¿Sabes qué? Lo tenemos de nueva cuenta aquí con nosotros. Por ahí nos escucha, don Marco. ¿Qué
Sí,
pasó?
estamos. No sé, se cortó la llamada, no sé. Pensé
No,
que se
mire,
cortó la
nos
llamada.
dejó, le decía yo aquí al Joe que me dejó con la tentación de seguirlo escuchando, porque estamos todavía disfrutando mucho de sus experiencias que nos ha contado y de sus historias. Y le dije yo, ojalá que nos vuelva a llamar porque a mí me dejó con las ganas de escuchar más.
No, sí, no. Sí, como estaba diciendo, vuelvo a repetir, como estamos hablando, de que los niños, pues el boxeo sale de barrio pobre y mi idea, trabajé mucho, ¿me entiendes? A mí me ayudaron gente para patrocinio. Una vez tuve que mi señora hizo tamales para colectar un dinero, regalar mochilas a las escuelas más pobres. Y fue algo bonito, fue una experiencia muy bonita que trabajé. Y como digo, abrirme a un gimnasio, se puede meter a Nicaragua Boxing, creo que sale. O futuros campeones de Nicaragua. Son dos videos que están ahí sale mi gimnasio para que pueda ver cómo lo tenía. Muy bonito, pues, para mí fue, se me cumplió mi sueño, se me hizo algo pues de que soñé con años regresar a Nicaragua. Yo siempre quise regresar con algo de que me recordaran. Y sí, gracias a Dios se me cumplió. Pero como ya repito, mientras uno está allá es difícil, las cosas se deterioran, se van perdiendo y si no las cuidan es triste. Pues dije yo, mejor me espero que todo se calme y vuelvo a abrir de otra forma a ver qué sale en el futuro. Sí.
Qué bien, y ojalá que así se le den las cosas. Marco, le voy a pasar aquí el momento a mi compañero, a Joe, que también quiere charlar con
Okay.
usted, que usted ya lo
Okay.
conoce él y son buenos amigos.
Sí, gracias, gracias.
Sí, ¿qué tal, Marcos? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, yo, gracias, gracias, aquí, disfrutando esta plática con usted y la invitación que me hicieron. Gracias por invitarme.
Fíjate que yo tengo una pregunta. Sabemos que Randy es nacido aquí, pero pues él representa a Nicaragua. Actualmente Nicaragua tiene 9 campeones mundiales. ¿Tú te imaginas a Randy levantando esa bandera de Nicaragua ya ganando un campeonato mundial?
Claro, te imaginas, para mí sería el máximo. Yo me acuerdo que cuando compré todas las cosas para el gimnasio, yo le pedí a Diosito que decía, pucha, que si se me cumple esto, Diosito, ya me cumpliste, ya no quiero más nada ahora. Creo que le vuelvo a repetir, como que se me olvidó decirle al Señor, si me cumple mío, que se haga campeón del mundo, ¿me entiendes? Te imaginas, sería lo máximo, un sueño de un padre. Como el padre que manda a su hijo a la universidad y esperando que el padre que espera que sea un doctor o un abogado, ¿te imaginas? Para mí, tal vez si ya ser campeón del mundo se cumple los sueños, no tanto. Imagínate cuántos padres estamos en el boxeo y lo que esperamos pues de que uno llegue a ser campeón del mundo. Eso es mi sueño máximo que en mi vida, imagínate. Sí, claro, sería algo muy bonito.
Sí, ahora que tienes ya, Randy Caballero va a tener más proyección con Golden Boy Promotion. Su próxima pelea va a ser televisada en Solo Boxeo, si no me equivoco, el 14 de enero.
Enero.
¿Qué sigue después de esa pelea para Randy? ¿Se puede dar una pelea en Nicaragua?
Como ahorita estamos comenzando, lo queremos que él madure, que en Nicaragua estamos haciendo muchas promociones, muchas llamadas por teléfono. Él tiene una invitación ahorita, después de la pelea, y él vuela para Nicaragua el 18. Ha invitado a una de las zonas pobres en Nicaragua, a la costa atlántica, que es de puro moreno. Y en Nicaragua, pues desgraciadamente, pues esa es la área donde está más olvidada. Entonces buscamos esa parte y me conocí un amigo que nos invitó, lo tiene, está invitando al alcalde de la ciudad, está invitando a la policía, está invitando jóvenes de boxeo y ahí lo están promoviendo mucho. Y entonces le dije yo, ¿sabes qué? Yo tengo unos cuantos padres, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Va mi hijo para allá, él va pagando todo. Digo, más queremos ir allá y tráeme chavos jovencitos y regalamos guantes para estos jóvenes y que hagan una promoción. Eso es una gira que tiene mi hijo, vamos para Nicaragua, ahí la costa atlántica, después bajamos a mi pueblo, donde va a tener otra conferencia de prensa, y después en Managua, en la capital, ¿entiendes? Sí, estamos haciendo, pero en sí lo que peleas, pues no, tú sabes, pues esto ya depende de ellos, que hablar en el futuro, que nos den la oportunidad de pelear en Nicaragua, pero si no, pues se tiene que, nos mantenemos aquí. Yo pienso que el nombre, pues lo vamos a llevar en alto, de todos modos, y este, conforme los medios, creo que nos están apoyando y lo están moviendo allá, lo están promocionando bastante.
Sí, Marcos, pues mira, este, me saludas a, no sé, Randy, si está en la línea o aquí, si nos va a llamar,
aquí,
pero...
No, aquí está Randy, si quieres te lo pongo para que hablen con él, este, él no entra la llamada, no pudo entrar él, no sé por qué, estaba marcando, pero no sale la llamada, si quieres te lo pongo ahorita.
Sí, adelante, pon.
Marco, mira, antes de que lo pongas a Randy, este, te quiero agradecer a... Este gran momento y que compartiste con nosotros unas muy bonitas historias y experiencias, y me dejaste con las ganas porque las estimo mucho, y espero que esta no sea la última vez que nos acompañes, y pues ya eres parte de la familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día.
No, al contrario, el placer es mío. Tú sabes que esto es parte del sueño, que te inviten, y especialmente ustedes que nos han apoyado mucho, son uno de los primeros que nos dieron la oportunidad que mi hijo saliera ese se pusiera que hablar en la radio, que se aprender de esa radio, él aprendió a hablar y ha sufrido muchas más, y no, le agradezco a usted por darnos la oportunidad y tomar el tiempo de invitarnos, pues no hemos llegado a nada, no, estamos comenzando, y pienso que esto es un logro muy grande, y le agradezco mucho por invitarme a mí y a mi hijo, y ¿saben qué? Si más historias tenemos que contar en el futuro, cuando quieran estamos a la orden para estar ahí en la radio con ustedes, y muchas gracias.
Ah, buenísimo, Marco, buenísimo, muchísimas gracias.
Aquí le pongo a Rende, gracias, yo también.
Gracias a ti, Marcos.
Hello.
Yes, hello. Randy Caballero, we have you online finally. How you doing, my man?
Yes, sir, I'm doing good. How you guys doing?
Doing real well. You prefer we conduct the interview in English or you want to give it a shot in Spanish? However you feel more comfortable.
I'd rather do it in English.
Okay, no problem. This is what we're going to do. I'm going to ask you a question in English, and then I'm going to repeat it in Spanish so that you go ahead and answer it, and then I'll give the your answer in Spanish to our Spanish-speaking audience. How's that sound?
All right, sounds good.
Good. Well, first of all, man, you don't know how exciting it was to listen to your dad talk, man. He is just a walking encyclopedia of boxing, and he has some great stories to tell us.
Oh, yeah. My dad's told us those stories so many times, and we can listen to them all the time.
Beautiful. Estaba comentando aquí a Randy Caballero, que ya lo tenemos aquí en la línea con nosotros, que la charla que tuvimos con su padre fue increíble, y sus historias, pues obviamente nos mantuvo muy emocionados. Vamos a seguir con las preguntas aquí con Randy. Se las voy a preguntar primero en inglés, luego se las digo a ustedes en español, él va a contestar en inglés, y luego se las... Yo paso a ustedes también en español, ¿ok? Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos aquí para Randy. Randy, platícanos sobre tus logros como peleador amateur. Randy, tell us about your achievements as an amateur fighter.
You're an amateur. It all started, you know, me coming to the gym every day with my dad, you know, with my older brother. We'd come to the gym every day, and, you know, I had my first fight here in the Coachella Valley. It was right here at the gym. And, you know, I was pumped up, and, you know, I felt so good, you know, just stepping in that ring, and ever since then, you know, I felt the same feeling every time I stepped in that ring, and, you know, I just loved it, and I told my dad, you know what, we're not going to stop, we're going to keep going from here, and you know what, we made it real far. You know, I fought for the U.S. team, I went all the way to Turkey, I got bronze medal, you know, representing the U.S., you know, it was a big thing. It didn't really hit me until, you know what, I was stepping on that platform, you know, getting that bronze medal. I wish I would have got gold, but, you know, it felt good knowing that there's you know, so many kids out there that wish they can be in my spot. You know, I was there getting that bronze medal, and, you know, I won many nationals, Golden Gloves, Junior Olympics, U.S. Men's Open, you know, all those nationals that are real big out there. You know, I felt good, you know, fighting all those different weight classes and trying taking everybody out.
Beautiful. La contestación de Randy fue que él comenzó en el amateur siguiendo a su papá al gimnasio y a sus hermanos. Se enamoró del boxeo peleando allí en Coachella. Tuvo su primera pelea. se enamoró completamente del boxeo. Él se sintió muy a gusto, se sintió que estaba como en su casa cuando estaba en un gimnasio, y le dijo a su papá: ¿sabes qué, papá? Aquí nos tenemos que quedar y vamos a seguir adelante. Siguió triunfando hasta poder representar a los Estados Unidos en Turquía, donde él ganó medalla de bronce. Él dice que obviamente quería la medalla de oro, pero que él supo apreciar la de bronce, y él mismo se decía, bueno, ¿cuántos jóvenes quisieran estar aquí en esta misma situación en la que estoy yo? Y pues así siguió, ganó los guantes de oro, ganó nacionales y ganó los Junior Olympics, que son las olimpiadas para jóvenes. Randy, what would you say are your biggest qualities as a fighter?
I'm just hungry in the sport. You know, here in this valley, you have a lot of fighters in this valley that you know want to become someone. You know, most people don't have it, but you know, I can honestly feel that, you know, I really have it to make it far, and I want to become someone in this sport. Not only you know, just become, you know, just another fighter from this valley, but you know, become a Hall of Fame in this sport. I honestly like feel that I have everything. You know, everything my dad's taught me in this sport. You know, I'm still learning, but my dad's taught me so much that's gotten me so far, and we're not going to stop here, and I'm just going to keep moving forward. I'm really hungry, and I want to win all those titles they have for me out there.
Okay. Le estamos preguntando a Randy que cuáles son sus cualidades más destacadas como boxeador, y él nos dice que el deseo que él tiene, la energía, la motivación, que él ha hablado con su papá y que le dice, mira, tengo todos estos objetivos, y que ellos salen con muchas ganas a tratar de obtenerlos. Randy, le vamos a preguntar que cuáles él cree son sus mejores golpes. Randy, tell us, which do you think are your best punches?
You know what? Every punch in this sport is dangerous. It can be, you know, there's a jab that can put people out, you know, anything. But, you know, right now, I'm real strong with both hands, but you know, my body shots are real strong right now. I'm feeling real strong for this fight that's coming up. We're working real strong on body shots. You know, body shots will destroy a fighter. That'll weaken a fighter and just break him down, and then from there you just work to the top. But honestly, you know, every punch I throw, I let everything go, and it becomes strong.
Okay. La contestación de Randy a la pregunta que le hicimos, que cuáles son sus mejores golpes, él sonrió un poquito y dice, bueno, todos los golpes en el boxeo son buenos, hasta un jab. Puedes acabar con una pelea con un jab. Dice, pero yo me siento fuerte con ambas manos, pero especialmente cuando tiro mis golpes al cuerpo. Dice, ahorita, con mis dos manos, todos los golpes que yo tiro van con todo. Randy, what goals have you set yourself to accomplish in the year 2011?
You know what? I want to, you know, just make a name for myself out there. You know, all my fans are coming in, and I thank everybody. Those are the people that keep moving me forward, and all the things you guys are doing for me, putting my name out there and helping me out. You know, that's what's getting my fans, and that's what pumps me up and keeps moving forward. But, you know, whatever my manager, my dad has set for me for 2011, then, you know, I'm ready to step it up and walk forward to it. You know, I just want to keep moving forward from here, and whatever they have for me, you know, I'm ready. So I just hope it's a good year. Just come out safe this year with all wins, no losses. That's all I want.
Buenísimo. Randy nos dice que como metas para el 2011, él quiere poner su nombre en alto. Él quiere que la gente conozca el nombre de Randy Caballero, y que las metas que tienen trazadas para él, su manager, su papá, para el 2011, que él va a estar listo para ellas, cualquiera que sean. Pero primordialmente él quiere seguir invicto. Este año 2011 él quiere seguir ganando y no quiere obtener ninguna derrota. Randy, as you grew up a teenager, you know, or even a kid in boxing, you were involved with boxing with your dad, so you were familiar with a lot of the boxing names out there. Did you have any idols that you looked up to while you were a kid?
You know, growing up, you know, I honestly can call the gym my second home, and I honestly grew up in the gym, you know, coming with my dad, you know, before I can walk, and then just being inside the house, you know, sparring my brother. and going to see him fight. You know, I love that's what really got me into the sport was because of my brother. My brother, I went to go see him fight, and he would just drop people with one hit, and it was crazy. You know, my brother just had that soft in him that you know, he didn't have that to take people out in the beginning. Like, he would look at the ref and he'd be like, "You want me to keep hitting him or you want to stop it?" And they wouldn't stop it, so he would just put him out. And you know, that's what really inspired me into boxing. But, you know, growing up, we had the Diaz brothers that were here, Antonio Diaz, Julio Diaz. You know, I love watching them fight. You know, they're aggressive fighters. And you can see the fear and the anger they have in their eye and the hunger that they wanted to keep moving forward. You know, I really looked up to them. And, you know, now you just see all the great fighters that are out there. You know, you have Oscar De La Hoya, we look up to, you know, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao. They're all great fighters. But, you know, what I do is I pick little by little of each fighter, and I just learn from each one. And, you know, you get all those different styles, and I put them in myself. And that's where, you know, my styles come. I have everything. My dad's taught me everything you pick up from different fighters. And, you know, that's where, you know, all those guys I look up to.
Okay. Le preguntamos a Randy que cuando él, obviamente, él dice que para él su segunda casa era el gimnasio de boxeo. Su papá fue boxeador, sus hermanos fueron boxeadores, y le preguntamos, pues, que si él tuvo algunos ídolos siendo un joven boxeador. Y él dice que como pasaba en el gimnasio, él observaba mucho a su hermano, y que su hermano era un peleador que noqueaba a muchos, hasta el punto de que a veces volteaba con el árbitro y le decía, oye, ¿quieres que le siga pegando? Porque ya lo tenía en malas condiciones. Él recuerda eso mucho, y recuerda que creciendo en Coachella, vio pelear mucho a Joel Díaz, a Julio Díaz, a Toño Díaz, y que les gustaba esa agresividad con la que los Díaz peleaban. Pero que él dice que ha aprendido de Oscar de la Hoya, de Mayweather, de Pacquiao, que su papá le ha enseñado mucho, pero que su papá le ha aconsejado que siempre aprenda un poquito de todos los boxeadores, y que pues así es como él se va formando. Randy, tell us about your next bout. Against who and where is your next rival, and where people can go out and see you fight on your, would be your seventh professional bout?
Yeah, it's going to be my seventh one. You know, I love the way we're moving. I thank Golden Boy for that, and my manager and my dad. You know, they're keep me on a good path. And my next fight's going to be January 14th here at Fantasy Springs in Coachella. And, you know, be my hometown. I love it because, you know, I get all my family, friends and family out here, you know, to support me on that day. I just love seeing that arena just being packed and everybody cheering. You know, and there's going to be some great fights under that card. I hope, you know, everybody in the Valley can make it out there, you know, not only from the Valley, but everybody out there, you know, from different places to come out here and watch the fights. But I'm ready. I'm going to put on a good show for everybody. My dad's training me real hard for this fight. And, you know, I just hope everybody can make it. And, you know, if anything, you guys can all find more information on my website on www.teamcavallero.com. You know, we have all that stuff. We have all that stuff on there that'll tell when my fights are and everything, all the updates and stuff like that.
Do you have a name already for your next opponent?
Oh, they don't have a guy yet. They're still waiting for a guy of who I'm going to fight. But, you know, whoever it is, I'm always ready for anybody.
Okay. Le preguntamos a Randy que cuándo y contra quién era es su siguiente combate. Y la contestación que nos dio es que él está muy agradecido con Golden Boy, con su manager, con su papá, por la próxima pelea y oportunidad que él va a tener de pelear enfrente a su gente, porque la pelea se llevará a cabo en Coachella, que es su ciudad, el 14 de enero, frente a su gente, y él está muy emocionado y espera que salga toda la gente de Coachella y de las áreas circunvecinas a verlo pelear. Dice que él ojalá y que la arena esté vibrando cuando él se presente, porque él está muy, muy emocionado. Y él también nos comenta que usted puede obtener más información sobre sus peleas y más sobre Randy Caballero si usted se mete al internet, al www.teamcaballero.com. Es T-E-A-M, caballero.com. Randy, we want to thank you so much for having us here, you know, or being with us here today. But before I let you go, I'm gonna pass on the opportunity to my good friend Joe, which I think you are familiar with. Joe Surratt is gonna have a couple of questions for you, Randy. Okay.
Thank you. I appreciate it.
Hi, Randy. How you doing?
I'm doing good. How about yourself?
I'm very good. Yes, Randy, I just want to ask you a few questions. How's the feel to be on the undercard of a big fight like Khan versus Maidana? Le estoy preguntando qué se siente estar en una cartelera grande como la de Khan y Maidana.
You know what? It was a great feeling being under that card. You know, I loved it because, you know what? I've always had dreams of just fighting in Mandalay Bay. You know, just being in Vegas is just a great feeling, knowing that there's been great fights that's happened in that arena. And, you know, me walking out in that arena felt so good. But being under those cars is a great privilege. That's what I get for being with De La Hoya. And, you know, De La Hoya told me that this is just the beginning. We're going to keep moving on from here. So, you know, it felt real good.
Sí, dice que se siente muy, muy bien estar en Las Vegas y que siempre había sido uno de sus sueños y que particularmente Oscar De La Hoya le dice que esto es solamente el principio y que más adelante se vienen cosas mejores para él. Randy, what can we expect from you on this coming year 2011? Le estoy preguntando qué va a ser de Randy Caballero en el próximo año 2011. Go ahead,
Randy. Whatever my manager and my dad has set for me, then, you know, I'm ready for anything. I just want to step it up and whoever they put in front of me, I'm ready to take them out. You know, my dad, we get ready for every fight. He trains me hard. Any mistake I make, you know, he gets me ready for it. You know, teaches me everything I need to know. And, you know, this sport's just a learning process. You know, you always need to learn something new in the sport. And, you know, my dad, that's what my dad's there for. So, you know, whatever they have planned for me in 2011, I'm ready for anything.
Sí, Randy dice que se siente confiado y que lo que venga en el 2011, lo que su manager y su papá estén, él siempre está dispuesto a lo mejor. Randy, your next fight is going to be in your hometown. How's that feel to be once again in your hometown?
It feels good. You know, the first time we had it here, it was a sellout. We sold the place out. You know, because of me, the undercard that was on there, there was great fights under that card. And you know what? We're ready to do it again. You know, me and Frankie Gomez is another guy that's under the card. You know, great fighter. He's a crowd pleaser, and there's going to be good fights. But whatever, I'm ready for the fight. Whoever it is, you know, if it comes out with a knockout, you know, better for me. But if I go those six rounds, it's going to be my first fight, six rounds. So, no, if it goes to six rounds, I'm ready. We're sparring hard. So whoever it is, you know, we're ready for anybody.
Sí, le pregunté qué se siente estar otra vez peleando en su ciudad y dice que, pues, que se siente bien y que él está esperando. Si viene el knockout, viene el knockout. Y si no, pues una decisión. Well, Randy, thank you very much for this opportunity to be here with us. And I pass Sal.
Randy, just like Joe said, thank you so much for taking this time. We have you on here because we consider you a future star and a prospect in this sport. We'll be following your career very closely. You're a part of the family now, so we are here for whenever you need us. And I hope that this is not the last time that we have you in the show because we had a great pleasure speaking not only with you but also with your dad, Marco Caballero.
Thank you. I really appreciate you guys having me on the show and everything you guys done for me. You know, all you guys leaving the ring, Jesse, Garcia, I appreciate everything you guys done for me, and I hope it's not the last time, and we keep moving forward from here.
Absolutely. Well, you have a great evening, a great night, and good luck on your next bout, Randy.
All right, man. Thank you. I appreciate it, and Happy New Year to you guys.
Happy New Year's. Likewise. Thank you.
All right.
Thank you, Randy.
Pues ahí tuvimos, Joe, prospecto futuro estrella, Randy Caballero, y queremos darle especiales gracias a Jesse, el famoso Red García, porque él hizo posible esta entrevista con un prospecto y futura estrella. Y un gran saludo a toda la raza nicaragüense. Salgan a Coachella a apoyar a su peleador, Randy Caballero, pero que también es el peleador de todos los latinos, ¿sí? No hay que solamente ser nicaragüense. Hay que ser latino y hay que ser amante del boxeo y apoyar a este gran joven que me encantó la forma en que él se lleva a cabo, ¿no?, hacia la gente, su forma de hablar. Se ve un jovencito bastante maduro. Joe, tú que lo conoces personalmente, es así, Randy, porque a mí me cayó muy bien su forma en que se dirigió hacia nosotros y hacia el público.
Sí, fíjate que él es su forma de ser, muy, muy una persona muy educada. Si tú lo miras fuera del ring, no parece boxeador, ¿sabes? Pero sabemos de la agresividad que tiene. Todos sus combates habían terminado en el primer round, sus últimos dos encuentros han terminado por decisión, pero pienso que le ha ayudado mucho, no solamente por aprendizaje, sino para peleas más adelante, para agarrar más experiencia.
Sí, claro que sí. Y pues vamos a seguir la carrera muy de cerca de este jovencito Randy Caballero, que es de por allá del área de Coachella, pero que él tiene sangre nicaragüense. Y también un saludo, y tremendas gracias a su padre Marco Caballero, que yo la verdad me quedé con muchas ganas de hablar con él, y creo que ustedes también, nuestros radioescuchas, y les prometemos que lo vamos a tener nuevamente aquí con nosotros, porque fue un deleite hablar con ambos, tanto padre como hijo, padre Marco Caballero e hijo Randy Caballero. Muy próximamente los tendremos aquí con nosotros en Todo Boxeo, y si ustedes quieren hablar sobre estas entrevistas que ya hemos tenido, que fueron recientemente ahorita Randy Caballero, Marco Caballero, anteriormente a Daniel Ponce de León, antes de él a Jesús Soto Caraz, vaya qué alineaciones tuvimos aquí de entrevistas, y qué creen, no hemos terminado. Siempre les prometemos un buen show y nunca los defraudamos. Llamen si ustedes quieren para acompañarnos en estas conversaciones, lo pueden hacer al número gratuito 347-215-7598, comienzo de nuevo, se me trabó la lengua, 347-215-7598. Y sabes qué, Joe, tú muy conocedor de la familia Caballero, te voy a dejar aquí con nuestros escuchas para que hables un poquito de Caballero y tal vez cuéntales a nuestra afición, nuestros oyentes, lo que has visto sobre Caballero. ¿Qué le ves en su futuro y tal vez con quién lo ves tú disputando alguna pelea por el título, o si todavía es muy temprano para hablar sobre ello? Platícales más sobre Randy Caballero, el prospecto, futura estrella, mientras yo trato de hacer conexión con la gran leyenda del boxeo para este segmento que les tenemos a Armando Muñiz. ¿Qué te parece, Joe?
Claro que sí, yo les comento un poco más de acerca de Randy Caballero.
Buenísimo, vuelvo en unos momentos, ojalá que con Armando Muñiz.
Bueno, pues Randy Caballero, su última pelea fue en Las Vegas. Como él dijo, fue una gran oportunidad estar en una cartelera de esa magnitud. Peleó con un oponente mucho más experimentado que él, como fue Roberto Guillén, con un récord de 5 peleas ganadas, 8 perdidas y 3 empates. Ganó una decisión unánime, todos los jueces le dieron la decisión a Randy Caballero. Si mal no recuerdo, lo tumbó en el primer round. Robert se levantó y le dio una pelea más o menos a Randy Caballero. Pero Randy Caballero es una futura estrella de los pesos pluma. Sabemos que es una división que es grande, esa división. Hay muchos campeones, hay muchos campeones en esa división. Está Wilfredo Vázquez Jr., a un par de japoneses. Y pienso que es muy pronto para hablar para una pelea titular de Randy Caballero, pero pienso que en este 2011, bajo la guianza de Golden Boy Promotions, va a tener más oportunidades de televisión, mucha gente lo va a estar viendo, va a tener la oportunidad de que le den más oportunidades a Randy. Sin duda alguna, Randy Caballero es un gran prospecto a seguir. Es de origen nicaragüense, pero como su papá Marcos lo ha dicho, él ha peleado y peleará siempre bajo la bandera de Nicaragua. Actualmente Nicaragua tiene 9 campeones. Se espera un campeón próximamente en Chocolatito Román, pero pienso que Randy Caballero va a ser el 10º o 11º campeón que tendrá Nicaragua muy próximamente, y para que llene de orgullo a su padre Marcos, que sin duda alguna es uno de sus sueños. Y ojalá se pueda cumplir este sueño de su papá de ver coronarse a Randy Caballero. Por otro lado, les voy a comentar rápido de su siguiente rival. Bueno, no lo tenemos todavía en nombre, pero Golden Boy Promotion está guiando a este joven. Su próxima pelea será en enero 14 en el Fantasy Spring Casino de la ciudad de Indio, en California. Y si mal no me equivoco, será a 6 rounds. Será, pienso que será su primera pelea. Si, no, no nos dijo si va a ser a 6 rounds, pero me imagino que va a ser a 6 rounds. Y esperemos ver algo nuevo de Randy Caballero. Y sí, bien, como él dijo, en estar en una de las carteleras grandes como es Amir Khan con Maidana, pues me imagino, como él dice, se ha de sentir lo máximo estar en Las Vegas, estar entrando al casino, donde toda la gente está ahí, darse a conocer en una cartelera grande como pay-per-view. Y Randy muy tranquilamente sube al ring, hace su trabajo, hace su pelea, no se deja intimidar por la gente. Y eso es lo que pasa. Yo tuve la oportunidad de estar ahí presente en su última pelea aquí en la ciudad de Fantasy Spring, y se llevó una decisión. Lógico, la gente le decía que quería el knockout, pero él se concentraba solamente en su esquina. Al final de cada round llegaba a su esquina, le daban sus instrucciones, el público gritaba knockout, knockout, pero no se dejaba intimidar por eso. Él siempre estuvo preparado, siempre estuvo al tanto de todo, y pues esperamos grandes cosas de Randy Caballero. Ahorita tiene un récord de 6 victorias, 4 por nocaut, ninguna derrota, y este enero 14 será su séptima pelea bajo la tutela de Golden Boy Promotion. Oscar de la Hoya tiene y ha escrito en su página de goldenboyspromotion.com que tiene muchos prospectos, y uno de ellos es Randy Caballero. Él espera muchas cosas nuevas de Randy. Le tiene confianza, por algo lo firmó. Randy Caballero firmó en septiembre apenas con Golden Boy Promotions, y ha peleado 2 veces bajo su tutela. Esta será su tercera pelea, y las dos, bueno, la primera fue en solo boxeo, la segunda fue en la undercard cartelera de Amir Khan con Maidana, y en esta vuelve a regresar con solo boxeo. Así que Oscar tiene planes para él, está dando la televisión que ocupa, y para que el público lo conozca más que nada. Esperamos muchas cosas grandes de Randy Caballero. Y bueno, solo para recordarles el teléfono de la, si nos quiere llamar a todo ese público conocedor de boxeo, es el 347-215-7598. Les vuelvo a repetir el número, 347-215-7598. Esperamos sus llamadas. En este momento vamos a estar en vivo. Estamos tratando de comunicarnos con una gran leyenda del boxeo, y ahorita en unos momentos estamos con ustedes.
Mi amigo Joe, estoy de regreso aquí con ustedes, a todos nuestros radioescuchas. Gracias por tener la paciencia en esperar al intento que tuvimos de traer aquí con ustedes a Armando Muñiz. Les tengo malas noticias porque desgraciadamente, Joe, no podemos meterlo a la línea por unos problemas técnicos que no se van a poder resolver ahorita, en este momento. Y pues nos da mucha pena porque también a nuestro amigo Art Gallegos se va a quedar con las ganas. Las llamadas ahorita no están entrando, y no es algo que nosotros podemos resolver, no es de nuestra parte, es de la compañía que nos da la oportunidad de traerles en vivo estos programas, y pues vamos a tener que contactarlos para que no vuelvan a suceder. Pero bueno, Joe, les prometemos a nuestros oyentes que para la próxima semana yo hablé personalmente con Armando Muñiz, y vaya que se portó de maravilla, porque yo sé que él es una persona que tiene mucho para mantenerse ocupado. Sin embargo, él entendió la situación, y él nos prometió y dijo, tú diles a los oyentes que no se preocupen, que estos problemas pasan y están fuera de nuestro control. Yo les prometo que estoy con ustedes la semana entrante. Entonces vamos a prometerles que lo tenemos aquí con nosotros el próximo martes para que puedan ustedes escuchar la gran entrevista que les tenemos preparada con Armando Muñiz. Y te mandó saludos, Joe, a ti, porque tú fuiste quien te comunicaste con él para tenerlo con nosotros.
Oh, sí, pues qué lástima que no lo podamos tener, Armando Muñiz. Es en realidad uno de los mis boxeadores favoritos. Y pues ojalá para el próximo, entrando el año, va a estar mejor, porque vamos a estrenar el show con él.
fíjate que sí. Va a ser, mira, vamos a irnos un martes más, nada más. El próximo martes es el último martes. Después de eso ya comenzamos con nuestro nuevo día. O más bien, regresamos al día original, que son los lunes, ¿verdad? Joe, qué bueno que tú lo recuerdas, porque sí seguimos solo un martes más. Y luego después de ese, todo el año, a no ser de que por ahí salga un inconveniente, que suelen suceder a veces, emergencias. Pero el día oficial de todo boxeo va a ser el lunes. Pero fíjate que va a haber otro pequeño cambio. Yo ya te lo comentaba yo contigo anteriormente el día de hoy, que vamos a estrenar nuevo nombre para el año nuevo. ¿Cómo ves?
Muy bien, muy bien. Y sí, ojalá que la gente responda como hasta ahora. Y pues te doy el privilegio que les digas al público el nuevo nombre. Sí, lo vas a dar ahorita.
Gracias. Y sabemos que nuestros fieles radioescuchas van a seguir acompañándonos, aunque sea nuevo nombre, porque va a ser el mismo programa. Seguimos a ustedes trayéndoles todo boxeo, todo en español, siempre boxeo, siempre en español, pero ahora usted podrá buscarnos en el internet mediante el nombre de Noche de Boxeo. Noche de Boxeo, porque es la noche de boxeo para ustedes. ¿Qué te parece, Joe?
Pues me parece muy buen nombre y pues esperamos que la gente nos siga reconociendo como hasta ahora y pues empezar el año con muchas ganas, Joe.
Claro, empezar el año nuevo con nuevo nombre, pero mismo equipo, pero muchas nuevas ideas y muchas nuevas sorpresas que les vamos a seguir trayendo. Y los mismos programas que usted ha disfrutado, no le quedamos mal. Obviamente hoy fue una pequeña excepción, pero créanme que no estuvo en nuestras manos corregir este error. No pudimos traerles a Armando Muñiz, tampoco a Art Gallegos, el presidente de la revista Primer Round. Nos va a tener que disculpar mucho y de todo corazón, pero los vamos a tener aquí con ustedes el próximo martes, así de que acompáñenos, porque continúa este show con toda la emoción que les hemos brindado de principio a fin. Joe, me parece que no hemos terminado con los premios del año 2010 para aquí, para nuestra raza. Y creo que nos quedamos en cuál fue la sorpresa del año. La pelea sorpresa del año fue Jason Litzau, que derrotó por decisión dividida en 10 asaltos al panameño Celestino Caballero. ¿Tú quedaste sorprendido con este resultado, Joe?
Sí, fíjate que nunca esperaba este resultado. Este Caballero venía hablando mucho de que quería una pelea con López o con Jurokis Gamboa, y fíjate, le cayó caro esa pelea con Jason, ya que la perdió y se esfumaron sus oportunidades de una pelea con uno de los dos.
Sí, fíjate que sí, y bueno, pues sorpresa, pero felicitaciones, ¿no?, para Letzo, que aprovechó la oportunidad. Joe, la paliza del año fue, sin duda, Manny Pacquiao ante Antonio Margarito en 12 asaltos. Le dio una tremenda paliza al mexicano.
Fíjate, sabes que no creo que haya otra pelea para que tuvimos. No me recuerdo otra pelea. Aquí en mis apuntes no miro otra pelea en que se le pudiera acercar a esa. Y sí, fue una paliza. Y como dijera Ramón, no. Todos nos esperábamos una victoria de Pacquiao, pero no como una paliza, una tremenda paliza.
Tremenda. Sin duda que ese premio, bien colocado. El mejor referee del año fue Kenny Bales, el peor referee del año fue Joe Cortez, y el peleador que debe retirarse este año, Joe, es Evander Holyfield. Ya lo queremos ver descansar.
Sí, fíjate que en el referee del año, sí estoy de acuerdo, en el peor referee del año había otra nominación también por ahí, que es Tony Weeks, pero le ganó Joe Cortez.
¿Sabes qué? Le vamos a dar la mención honorífica a Tony Weeks, o si quieres les damos empate. ¿Cómo ves? que haya co-campeones.
Pienso que Joe Cortés le ganó por puntos.
Fíjate que sí. Bueno, Joe, y a todos nuestros radioescuchas, llegó el momento de dejarlos ir, pero no sin antes decirles, pues, que gracias por acompañarnos, y pues les vamos a decir que para este próximo fin de semana solo hay dos combates importantes que se llevan a cabo, que son Marco Antonio Veneno Rubio ante Wilson Santana y Miguel Mickey Román ante Ángel Priolo. Pero para el próximo show les tenemos más combates venideros que vamos a discutir y vamos a relatar aquí con ustedes. Les queremos dar las gracias por acompañarlos. Queremos decir que para nosotros es un gran placer y es un gusto estar aquí con ustedes a hablar de boxeo. No recuerden, el próximo martes seguimos aquí en vivo y directo a las 5 p.m. tiempo del Pacífico. Donde quiera que se encuentre, por favor, acompáñenos. Yo les quiero decir que sigan ustedes como buenos campeones, tirando golpes y fajándose ante los retos que les demuestra la vida. Joe, algunas palabras para despedirnos de nuestro gran público.
Pues nada más que tengan muy feliz año nuevo y que esperen en nosotros el próximo año con nuevo nombre, cosas grandes para el show y para todos ustedes.
Buenísimo, pues con eso los dejamos, amigos. Gracias por escucharnos. Gracias por acompañarnos y estamos aquí con ustedes el próximo martes, ya con nuestro nuevo nombre, Noche de Boxeo, donde escuchas siempre boxeo y siempre en español. Hasta luego.